noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es un programa de drama humano hilarante. Se preguntarán por qué digo buenas noches cuando hay tanta luz en el ambiente. Porque desde día, digo porque es lo que dijimos toda la vida, entonces, bueno, es costumbre, que son difíciles de abandonar, podemos decir. También podríamos hablar de la Cali a Panamá, de otras cosas que ya no existen más. Pero bueno, nada.
Me destruyeron Panamá en un bombardeo.
Como siempre estoy aquí acompañado de mi amigo Sebastián. Sebastián, estamos en estudio nuevo acá.
Estudio nuevo, temporal, ¿sí?
Sí, pero interesante. Esperemos que sea una mejora con respecto al programa pasado. No es muy difícil.
No. Puede ser que la iluminación igual tenga sus cosas, pero esto estamos aprendiendo al mismo tiempo que nos ven ustedes.
Exactamente. Y bueno, por lo cual les agradecemos la paciencia nuevamente. Pero tengo que decir acá, de forma muy importante, es que tenemos un regreso, Seba. Como tantos regresos que hemos tenido este año. Por ejemplo, el regreso de los malos audios de las primeras épocas. Sí. Tu regreso a Montevideo, son varios regresos. Y ahora tenemos el regreso de los conflictos poco conocidos.
Conflictos poco conocidos. Qué interesante. Tenemos de vuelta, sí.
Qué interesante. Bueno, muy bien. Entonces, Seba, te dejo, el piso es tuyo.
Vamos a volver porque entramos en China en esta nueva temporada y volvemos con parte de la vieja. Guerra desconocida. Bien. China, estamos atrás. Porque ¿qué es más desconocido para la gente que China? ¿No? Un lugar desconocido para muchos. Y sé
Corea
lo que piensan.
Norte. Sí. Corea del Norte. Más desconocido que China, Corea del Norte. Sí. Yo no me imagino.
Pero China es como que tiene más historia. Yo sé lo que piensan. Yo sé bastante de China. Sí. Pero yo te digo, bueno, encuentren Guangzhou en el mapa. China, yo fui a China. ¿No? Sí. Y si me decís, encontrá a Guangzhou en el mapa, encontrá a Shanghái en el mapa. Vos vas y. Porque a Roma todo el mundo le pega. Sí. Busca la bota, la mitad
más o menos. La mitad contra el costado izquierdo.
Más digamos, o menos le pegás. Más o menos, sí. ¿Dónde está Shanghái? Shanghái debe ser la ciudad más importante del mundo, ¿no? Con Beijing, Nueva York, Londres, París, Berlín y Shanghái. ¿Y la encontrás?
No.
¿Viste? Es una de las cosas. Y te digo más, China es tan desconocida que la guerra más sangrienta del siglo XIX, la guerra civil más sangrienta de la historia, una guerra totalmente loca, en un contexto confuso, pasó ahí.
¿Mirá?
Todos saben de la guerra civil americana, del general Lee o de Lincoln. ¿Sí? Pero, ¿cuántos saben de Sen Guofang, de Hon Xichuan?
No lo conozco.
Xichuan.
No lo conozco.
Y te digo, Hon Xichuan, uno de los personajes más tortulianos que van a poder encontrar, existe. Así que les pido, présteme su atención una hora, y les prometo que van a salir contentos, que acá no hay ficción, que todo esto pasó, que los números son reales. Y se van a enterar de la guerra más sangrienta, o sea, esto mató más gente que la Primera Guerra Mundial.
¡Wow!
Así de sangrienta fue.
¡Wow! Y sin gas.
Y sin gas.
Y sin trincheras.
Y sin trincheras.
A mano.
A mano, a fuerza de hambre, y genocidio, limpieza étnica, la vieja cosa, y hambruna.
¿Qué tenía? O sea, pero ¿tenían armas de fuego? Los chinos tenían armas de fuego.
Aparecen armas de fuego, sí.
O peleaban era muy básica. China, tipo, ¿viste que el chino tiene mucha arma bizarra? Tipo, sí. Esos palitos todos unidos.
Que y se ponen así.
¿Y cómo pegan con esto? Con estos palitos. Así que
años.
¿Cómo pegan? ¿Cómo matan algo con esto?
40 años de entrenamiento. Vos le tenés que dar a los 15 años al chino la cosa esa. Vos a los 21 es un maestro de los palitos en el Mikado.
Que ayer estábamos mirando Rescate en el Barrio Chino. Yo estaba viendo Rescate en el Barrio Chino. Y claro, hay muchos personajes chinos, obviamente, porque llaman así la película. Y sacan armas chinas, como a pelear armas chinas tradicionales. Y hay unos que son como unos cosos para agarrar ensalada. Y vos decís, ¿cómo peleás con esto? Eran como unas garras, pero como para levantar tomate y lechuga. Y vos decís, ¿y esto? ¿Cómo le haces daño a alguien con esto? En Deadliest Warrior, había un capítulo de Deadliest Warrior que hacían todo un estudio.
Todas esas armas Shaolin son
sí. Esas armas Shaolin re bizarras. Y las usaban todas y sirven, obviamente sirven. Pasa que uno las ve y dice, ¿esto cómo se usa? No tengo idea. Claro. La espada es mucho más fácil, ¿no?
La espada.
Pointy end,
¿no? El arma superior, si les interesa saber, es la lanza.
La lanza, sí.
La lanza le gana a todos en lo más básico. Y bueno, edición de la lanza como la laverda, ¿viste? Decir, sí, bueno, es una lanza y le agrego un pincho que se...
No, la lanza...
Lo básico si gana siempre frente a la complejidad.
Es muy interesante, el Indie Beige, que es un canal de YouTube, que no sé si lo conocéis, creo que me esté representado, que habla mucho de combate antiguo y está mucho en tema de grupos de recreación y eso. Este hombre, Lindy Beige, hizo un video que era tipo espada contra lanza, así, de grupo de recreación, ¿no? O sea, los tipos equipados, todos con armadura, todo, uno peleando con espada, otro con lanza, Y era tipo, onda, la lanza gana, onda, 30 a 2. O sea, es preferible tener tipo un alcance súper largo que claro, cualquier otra cosa.
La lanza, sí.
Pero bueno, nada, eso es como un comentario, como una parte. Bueno, Seba, te voy a hacer una pregunta antes de que comiences. Me encantaría hacer una pregunta que es, Seba, esto es la... O sea, enmarquemos esto en el contexto de esta temporada. ¿Esto es Guerras Desconocidas o es una nueva saga de China?
Es China.
Ah, bueno.
Pero justo China, si vas a agarrar momentos importantes, resulta que hay un montón de desconocidos, porque de China yo por lo menos sé muy poco, y tienen muchísimas guerras los chinos. Entonces prácticamente todo momento desconocido de China incluye millones de muertos, pues los chinos o más grandes de un mundo. Los brasileños te mintieron.
Sí.
Lo más grande del mundo está en China. Sí.
Bueno, vos sabés que me quedo pensando en el programa de Histocast que hizo Tony sobre este Koshinga.
Koshinga, sí, el pirata ese, sí.
Bueno, una historia, yo no tenía idea. O sea, ahí nos damos cuenta de lo muy poco que conocemos, de lo eurocentrista que es nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y lo poco que conocemos de Oriente. Porque este hombre Koshinga, unas cosas le pasaron, ¿eh? Unas historias apasionantes. Y me dice, ¿quién lo conoce? Koshinga. Además, con ese nombre yo lo pienso que es un brasileño.
Sí, que Koshinga.
¡Claro, Koshinga! ¡Vos con escola de samba! Yo imagino algo de eso, ¿entendés? Que sale con Bella Flor o algo de eso, ¿entendés? No, imagino, es un pirata chino grosísimo. Y lo mismo la vida chin también. La vida chin, que la gente cuando se entera de la historia de la vida chin, que además tampoco se sabe tanto de la vida chin porque no hay tanto escrito. Entonces es como que uno lo puede contar, pero muy en esa visión que nosotros decimos blanco y negro, ¿no? Como que la historia de la vida chin está muy en blanco y negro. Pero lo mismo, cuando la gente se entera de la existencia de la vida chin, dice, ¿y esta mujer dónde salió? No la conozco. Y bueno, es una historia espectacular. Bueno, dale, Seba, no te entretengo más.
Bueno, le voy diciendo, fue una guerra civil, pero por temas chinos es una revuelta, porque no le iban a llamar guerra civil, ¿no? Se podría llamar una revolución, por una manera clarísima, por los fuertes cambios sociales que va a traer la revolución Taiping. Los Qing le dicen bandidos Yue, por la provincia donde se origina, que es Guangdong, pero ahí están los Yue, nada que ver, así son los... Así es China, ¿no? Cosa de chino. Ellos se llamaban el Reino de los Cielos de la Paz. O Cielo de la Paz. Taiping, el Reino de Paz. Pero le decimos Taiping porque hubo muy poca paz en este momento histórico. Pero van a ser los Taiping. Me voy a referir como yo como Taiping y muchas veces voy a pronunciar mal todos los nombres. Sépanlo.
El chino está andando muy bien con el branding. Siempre te pone cosas como que te tranquilicen, ¿viste? O sea, capaz que son los guerreros
tienen
más
el feng shui, tienen el Feng Shui del diccionario. Exacto. Es una habilidad de China, el Feng Shui diccionario.
No importa que sean los guerreros más belicosos, ellos se van a poner los guerreros de la paz y la bondad.
Estos sean los guerreros del amor, el ejército del amor.
El ejército del amor. Te mata lo mismo. O sea, te mata lo mismo. Por más que tengan un corazón en
pero,
el pecho,
claro,
te matan lo mismo.
Es un osito cariñoso, es un grizzly cariñoso.
Pero te mata lo mismo. Las balas, o sea, las balas o los espadazos mandados con amor matan de la misma forma que los que mandados sin amor.
Los mandados con odio.
Con odio, claro. Matan lo mismo. Sí.
Así que vamos a ir bajando a tierra. Geográficamente estamos en el sur de China. Están los Yue, que hablan cantonés un montón. Están en Guangdong a medida del siglo XIX. Que es una época complicada para China, se seguían viendo como la potencia más grande del mundo ellos mismos por lo que venían, ¿no? Pero el avance tecnológico administrativo del oeste viene a golpear las puertas de China, ¿no? La dinastía Qing era la dominante, pero eran manchúes, no eran chinos, chinos Han, y ellos toman la estructura de poder de los Han, ¿no? Esa cosa burocrática china, como lo hicieron mil años antes los mongoles. Que hicieron exactamente lo mismo, crearon su dinastía y dominaron.
Vieja estrategia alejandrina de cooptar lo que ya está. ¿Para qué
cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo? Mucho más cuando ves que es súper eficiente.
Sí, claro, obviamente.
Así que esta es la época de la emperatriz viuda Cixi, otra temporada de la tertulia. Sí, estamos hablando de esta época, de que fue una temporada sobre grandes mujeres de China y eso, quedaron algunas por el camino.
Volverán.
En esta sociedad china, la única manera de ascender socialmente, económicamente y en todo sentido es a través del acceso a la burocracia. Cuando te dicen que todos quieren un empleo público acá, por la seguridad laboral, no sé qué, no saben nada de lo que es China. China, realmente el empleo público en China, las famosas pruebas confucianas que pasaban menos del 1% de la gente, o sea, 1% de la sociedad estaba dentro de esta burocracia, pero tenían un poder tremendo. Unas pruebas dificilísimas, que eran más jodidas que el filtro de medicina.
Ah, bueno.
Porque no solo te tenías que acordar de todo. todos los músculos, era mucho peor. Te tenías que acordar de todos los trabajos de Confucio de memoria, porque te tenías que citar carácter por carácter en cualquier lugar lo que habría hecho Confucio. Y te hacían preguntas tales como, ¿qué hubiera hecho Confucio? Entonces vos tenías, te ponían como un caso y vos tenías que ver que en qué es un momento de Confucio. A Confucio se cruza con un león, ¿qué hace Confucio? Confucio también tiene una frase, dice, el hombre se cruza con un tigre en la montaña. Entonces vos tenías que... que era interesante. ¿Qué hacía Confucio? Te preguntabas, ¿no? O sea, vos tenías que ser como un imán que tiene que recitar el Corán de memoria, pero acá encima lo tenías que escribir en caracteres chinos y te juzgaban por la caligrafía.
Complejo. Muy, muy, muy complejo.
Complejo. Te encerraban en una habitación que con suerte tenías una ventana. Si no, tenías que llevar tus propias velas, en lo que hoy se consideraría un monoambiente ideal para estudiantes. En ese momento una especie de prisión. Pero bueno, a vos te encerraban en este cubículo 3 días, te llevabas tu comida, te daban un balde para hacer tus necesidades, te llevabas tus velas y estabas encerrado 3 días completando la prueba.
Y yo era, me quejaba de que el examen, yo me quejaba que el examen del PMP eran 3 horas, no sé, yo me quejaba 3 días de prueba.
3 días de prueba que no podía salir vos ahí.
Y conociendo esto, capaz que estaba calculado para que no durmieras mucho. Capaz que era no tan largo que capaz que tipo, si dormías no llegabas.
Eran esas cosas, tenían sus cosas ahí, pero sí, 3 días que la pasabas a full. Y acá aparece nuestro personaje, Hong Xichuan. Es un Hakka, que es una minoría Han. Uh-huh. O sea, son Han, pero son minoría dentro de los Han, pero hablan un dialecto que es chino Han, pero Hakka. Uh-huh. Cosa de chino.
Sí, bueno.
Él quería ser burócrata de chiquito. A los 12 años quiso dar por primera vez la prueba. Obvio que perdió. No hay manera. No hay manera de alguien pueda dar esa prueba.
¿No te suena terrible decir desde chiquito que quería ser burócrata? Es como, o sea, imagínate un niño, imagínate tu hijo, Seba, tu futuro hijo, preguntándole, tu futuro hijo que no está en camino, voy a aclarar las dudas, ¿no? Pero que va a venir en algún momento. Le preguntas, che, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y uno espera que le diga, y mirá, voy a ser...
Astronauta ninja.
Part-time astronauta, part-time ninja. Uno espera eso, ¿no? Y que te conteste burócrata.
China
es así. Es complicado, ¿no? Cosa habla de los valores de una sociedad.
Habla de los valores de una sociedad. Eso era el señor Confucio. ¿Sí? Bueno... Pero él volvió ya entrenado, ya mucho mejor a los 22 años, que todo el pueblo donde él estaba sabía que iba a dar la prueba, ¿no? Porque era una cosa, uno se preparaba años para dar la prueba. Se fue a Cantón porque la familia era de cierta clase media y le podía financiar el viaje a Cantón, que es Guangzhou, para dar la prueba. Cantón es la formación
de
Guangzhou. Porque es Guangzhou.
Qué bien que andamos con el Hobson-Showson.
Sí, como Pekín-Beijing. Es un Hobson-Showson.
Pero Pekín-Beijing es como bueno. No estamos tan lejos. Ahora Guangzhou-Cantón le pusimos ganas. Hobson-Show.
Sí, porque me parece que ese suena como es como un Guangzhou. Es complicado. Yo no sé pronunciar bien ninguna de estas cosas chinas. Escuché chinos hablarlo y me los olvidé todos. Él perdió a los 22 años, quedó destruido, pero se anima a dar la prueba de vuelta en el año 43. Vuelve a Guangzhou a dar la prueba y ahí se cruza con unos panfletos de unos misioneros cristianos, ¿no? Que tienen permitido estar en Cantón. Por eso creo que se debe haber Hobsonizado la palabra, porque Cantón podían tener misioneros. Porque ya fue después de la Primera Guerra del Opio, entonces tienen puertos abiertos donde pueden ir misioneros. Él pierde nuevamente la prueba y queda totalmente destruido.
Como yo perdí el examen de manejo 2 veces. Quedé destruido. ¿Perdí 2 veces o lo perdí una vez? No me acuerdo. Bueno, no importa.
Pero quedó destruido, o sea, es una tasa de aprobación, era bajísima. Se deprime. Imagínate, después de 3 días durmiendo, sin dormir ahí, lo que puede ser cuando te dicen perdiste.
Sí.
No,
sí,
pero...
encerrado con ese balde de caca.
Ahí, claro, ¿no? 3 días con tu balde de caca al lado. Terrible. Destruido, cae ahí, llega, se enferma, tiene delirios. La pasa horrible después, porque imagínate, puede estudiar 5 años, ¿no? Ahí. Un desastre. Y en esos delirios él pega unos viajes místicos donde un señor de barba dorada como color oro, le habla y le dice que es el padre y que él habla de que hay que servir a él, que es el señor del cielo y que hay que limpiar la tierra. Y después tiene un personaje más joven que aparece, que lo llama él Didi, que Didi es una cosa como hermano menor, es cariñoso, como che, vení gurí, pero para los hermanos menores. se lo dice y dice, no, tenés que ir y destruir a todos los demonios en la Tierra. Y como que lo apunta.
Esto acaba de tener un giro Mortal Kombat increíble. O sea, se le apareció Raiden, el dios del trueno, se le apareció un
claro.
celestial divino y le dijo, tú tenés un propósito más grande, la fresca.
Después del coso, ¿no?
Pegas. ¿Vieron qué peligro que es exigir mucho a los estudiantes, no?
Ah, claro.
O sea, puedes entrar en un delirio místico así y te sale un
loco. O suicidio, que... no sabes.
Sí, claro, puede ser suicidio y te puede salir un loco así que dice hay que purgar a no sé qué porque me lo dijo.
Claro, capaz esta cesta japonesa. ¿Te acuerdas de la cesta de los japoneses, esta que mataban gente? Sí, empezó por un examen perdido de 3 días. Perdieron anatomía.
Capaz que sí, capaz que sí.
Cálculo 1, pum, delirio místico.
Los que tiraban gas sarín en los metros de los UTES.
Todos perdieron cálculo 2.
Capaz que arrancó así. Cuidado. Cuidado con la presión del estudiante.
Entonces acá Juan Shi Quan, ¿qué recuerda? Esos panfletos que le habían dado los misioneros. No voy a traer los nombres de los misioneros, hay una cosa así. Pero él ve los panfletos y llega a la conclusión lógica. El que le dijo no sé qué como hermano menor era Jesús. Y el otro era Dios. Entonces él va con esas ideas a buscar a los misioneros locales que no le dan mucha pelota.
No,
porque te puedes imaginar, ellos venían acá a China a evangelizar. Sí, no a encontrar otro hijo de Dios. Porque, a ver, ya se tienen que bancar que el Mesías es judío y nació en Medio Oriente. Imagínate si el segundo le caía en China. No, esa no te la llevo.
Tiene que ser
bajón.
europeo.
Bajón.
Claro,
no.
Claro.
Entonces, Juan Shi Quan, que no sabe mucho de la Biblia y solo tiene unos panfletos, él no tiene mucho, como que son las traducciones de la Biblia que había hecho un hombre ahí, ¿no? Empieza a juntarse con un primo que tenía, que también le gustaba eso de la cosa, porque era algo nuevo para los chinos. Si vivías en Cantón, de repente aparecen estos tipos, conoces de Judea. No sé dónde queda Judea. Entonces, él se llamaba Feng Yuxiang, y medio que entre los dos sacan la verdad y dicen, bueno, tenemos que adorar a Dios y hay que matar a los demonios.
Ajá.
Y vos, Juan Shi Quan, sos el hijo de Dios. Clarísimo. Esto está clarísimo. Interpretamos la Biblia, tu sueño místico.
¿Te das cuenta si hubiera salvado ese examen, no?
Sí.
¿Te das cuenta si hubieran dejado entrar a Hitler a la escuela de arte?
Claro, es lo mismo.
Dejó entrar a Hitler a la escuela de arte, ¿no?
Imagínate, sí, más o menos lo mismo.
¿Qué responsabilidad para los profesores, no?
¿Qué responsabilidad para el profesor? Parece joda, pero ¿te acuerdas de Nestorio?
Sí, me acuerdo.
Que creía la naturaleza divina separada de la persona humana de Jesús y después es. Bueno, Nestorio parece joda, pero llega a través de los sasánidos a China. Los primeros cristianos que en ese momento eran todos católicos que llegan a China son nestorianos. Okay. Y medio queda por ahí la iglesia del este. Es nestoriana y después se cambia. Entonces ellos interpretan y dicen: bueno, si él puede ser humano y no sé qué, acá tengo estos panfletos que el Dios cristiano, no sé qué. Listo. Puede ser chino, Juan Shi Quan puede ser el hijo el hermano de Jesús, perfectamente. Perfectamente puede ser el hermano de Jesús porque él es humano, pero su naturaleza divina. Listo. Teológicamente a estos muchachos les cierran y crean la sociedad de los adoradores de Dios.
Bien.
Así que en su iglesia se llama la sociedad de los adoradores de Dios.
Lutero estaría orgulloso.
Lutero estaría, pues una interpretación personal.
Lutero estaría orgulloso.
Entonces así Juan Shi Quan junto a Feng Yuxiang, es este primo, crean una especie de dominación cristiana que incluye todo lo de la religión folk china, los evangelistas que habían llegado, lo mezclan ahí y hacen una cosa media de, mira, esto es una rama del cristianismo. Al principio solo ellos dos se podían hablar con Dios, después cuando volvieron a Wanxi, tuvieron que delegar un poco y dijeron, bueno, va a haber dos tipos, Yang Shiqing, Yang Shiqing puede hablar con Dios y Yao Chaui puede hablar con Jesús, pero hablar con toda la Santísima Trinidad todavía estaba reservada a Juan Shi Quan y Feng Yuxiang.
Bien.
Estos dos tipos son importantes porque también son minorías, también vendían de orígenes muy humildes y no eran intelectuales para nada, o sea, no pudieron ascender en ninguna casa, nunca pudieron haber llegado a la parte burocrática. Y esto porque me llama la atención porque toda esta movida religiosa siempre tiene un componente social. Acá hay demonios y son los manchúes, que son los que corrompieron todo el sistema chino y pierden guerras. Son malos y perdieron el mandato del cielo. Por eso hay tan malas cosechas. Hay malas cosechas, hay hambre, hay desempleo. La religión acá como que se amolda a las necesidades de la sociedad para dar una respuesta, para darle esperanza. Sí, no es culpa tuya, estos tipos perdieron el mandato del cielo, porque el mandato del cielo existe, toda esta cosa folk china existe, pero también existe el Dios cristiano y lo tenemos que adorar a él. También existe Jesús y nos habla de matar a los demonios y hay demonios como la cosa folk china. ¿Y quiénes son? Justo son otra etnia, otra raza. Nosotros somos la raza elegida, nosotros los chinos Han tenemos que recuperar, dando a Dios. O sea, mezclaron todo y te dan la respuesta al momento. toda minoría se va a sentir atraída ahí. Toda minoría que sea, ya sea oprimida por los Han o por los manchúes, el Han también se va a sentir atraído ahí, porque le dan una respuesta a todo. Es socialmente es importante, empiezan a ganar gente.
Sí, es importante, pero tiene un problema muy grande que me parece que tiene puntos de contacto con lo que puede ser un fascismo clásico, que es que se basa en la identidad.
Sí.
O sea, si tú no sos parte de ese grupo, bueno.
Bueno, en realidad ellos van a hablar de la igualdad entre razas. Ah, okay. Absoluta, salvo que seas manchú, ahí sos el demonio.
Bueno,
ahí sos el demonio.
Pero es un poco más inclusivo que
sí, inclusivo. Cosas, todos también menos los manchúes.
Un poco, no dije que es inclusivo, es un poco más inclusivo. Es un poco, no mucho. Es un poco, porque bueno, ta, dejan afuera a un grupo nomás. Pero ta, es igualmente terrible. No, nada, eso. Digo, y son patrones comunes que uno va a emerger, ¿no? Siempre, digo, en la historia.
Claro, ahora,
¿no?
Como lo vemos como reciente, decimos, ah, qué tontería. Bueno, pero si no, se hubiera hecho 2000 años.
No me parece reciente. O sea, digo, quiero decir, no me parece ninguna tontería.
No es tan reciente.
Vos estás viendo.
Esto está también en una época que después ha venido todo un revival de nuevas denominaciones de cristianos que, si recordás, vinieron a mediados del siglo. Como eran los metodistas, digo, como era toda esta gente.
Esto está apoyado.
El testigo de Jehová, toda esta gente aparece en este momento, en nuevas interpretaciones, que a través que a medida que cambia, digamos, la cultura, y nuevas interpretaciones, Cristian.
Esto está apoyado un poco en lo religioso, pero si dejo de lado lo religioso, ¿no? ¿Sabes qué? A ver, ¿cómo decirlo? Lo religioso es relativo. Yo hablaría, es relativo desde este punto de vista. Yo hablaría de lo que tiene componentes. ¿Cómo decirlo? Estoy buscando una palabra, pero tipo, como componentes sublimes. ¿Entendés? Viene desde lo sublime, ¿no? Porque hay otras cosas que también son sublimes y no necesariamente son religiosas. Y cuando digo sublime, me refiero a todo aquello que yo percibo como elevado, que no tiene mucha más justificación que la fe. Por ejemplo, la comida macrobiótica. ¿Entendés? Claro. O sea, eso es, ¿entendés? O sea, o el movimiento anti-vaxxer. ¿Entendés? Claro. Se sostienen cosas sublimes, ¿entendés? Uno podría decir, ay, qué aberración.
Te aparece así, yo siento que lo natural.
Pero claro. No, vos, o sea, en realidad piénsenlo un poco. Es un montón de gente que dice, no, lo natural me va a salvar, pero en realidad no tiene mucha evidencia de que eso es así.
Porque lo natural es el camino de lo natural.
Por eso digo que se apoya en lo sublime. Entonces, a lo que voy es que hoy vos ves movimientos, que está bien, no se sostienen tanto en lo religioso, pero sí se sostienen en lo sublime para marcar este mismo tipo de diferencias. Esto es un cassette repetido. ¿Qué está haciendo? O sea, todos los movimientos, no sé, tipo corte alt-right, que andan hablando de genocidio blanco y todas esas cosas en Estados Unidos.
Digo algo, yo soy el correcto, hay algo acá que está mal, claro. Que no me gusta, está en el otro.
Entonces,
yo no lo puedo poner parar, pero siento que me.
Eso. Exactamente. Y se apoya en lo sublime. Entonces me parece que, digo, no. Es viejo conocido esto. Digo, la diferencia es la cosmogonía sobre la cual se apoya. Y como dije, tiene ese componente, tiene un componente. Punto de contacto con el fascismo, que es lo que te digo, hay un tema de pertenencia, hay un tema de
pertenencia y totalitario. El Estado es sumamente totalitario acá, se mete en todo aspecto de la vida, después lo vamos a ver, se mete en todo aspecto de la vida, que es como la definición del fascismo. Toma todo momento, desaparece el individuo por el colectivo y toma todos los roles, son, o sea, no deja de existir como persona y lo vamos a ver.
Bien.
En Guangxi, que es la provincia del suroeste de China, es una de las que está más abajo contra Tailandia, empieza la revuelta. ¿No? Porque empiezan a crecer, ¿no? Los adoradores empiezan a crecer año tras año, y en 1851 ya es demasiado, y en un momento el gobierno dice, no, vamos a detenerlo de alguna manera, vamos a arrestar a alguien, vamos a moverlos, y bueno, porque ya crecieron, eran 1000, 3000, ya son 50.000.
Discúlpame, capaz que no lo sabemos, y está bien si no lo sabemos, pero ¿en qué consisten estas fases iniciales de la revuelta?
No, ahora va a ser una revuelta clarísima. No, ahora va a ser una revuelta. El asunto es que van creciendo en números.
¿Pero en qué consiste
mil,
la revuelta?
Son 3.000.
¿Cortan calles?
No, y ahora dicen, vamos a parar este movimiento, pero hasta ahora son solo un movimiento religioso.
Ok, está.
Tienen que estar juntando, pues están juntando a digamos, sectores marginados del lugar. Y a veces están agarrando. No tienen ataques tipo guerrilla, pero no puede entiendo. Haber saqueos atrás e incomoda mucho al gobierno.
Eso también es un cassette repetido. Eso también es un cassette repetido. O sea, es los grupos que por alguna razón no me gustan, etcétera, en regímenes donde no están tan garantizadas las libertades, se los reprime.
Y son un grupo de granjeros armados y estamos entre un montón de revueltas que están pasando en todo China. China es un caldero de problemas en este momento. La red de espías de Hong Xiuquan es muy buena y se preparan antes, ¿no? Dice, antes que vengan los arrestos. Y juntan a 10.000 tipos. No es menor, 10.000 granjeros, todos armados, y Hong Xiuquan se declara rey divino. Dice, yo soy el rey, listo. Vamos contra la guardia Qing. Uh-huh. En lo que sería el alzamiento de Xintian. Y acá aparece, acá es el comienzo de esta nueva nación. Uh-huh. Tenemos un rey divino, un alzamiento en Xintian, y se juntan y matan a todos en la guardia Qing.
Son como un ISIS chino.
Son como un ISIS chino. Agarraron así, dije, uy, ahora pero nos quedamos todos, porque envalentonados con la victoria, dice, marchemos. Y empiezan a marchar con todo el ejército por el río Yangtze, así, capturando ciudades y van tomando. Y están súper motivados moralmente, armados pésimamente, pero ganan y ganan y ganan.
Armados
con el palo chino, no. Son todos elementos de granja. Esa es la verdad, pero. O sea, son una revuelta de el campesinado, por decirlo de alguna manera, pero van. Pero que todavía no tienen una estructura muy armada y van avanzando, pero claro, después las ciudades se los toman, pero. Empiezan a tomar viento en la camiseta, uh-huh. porque empiezan a tomar todo el sur de China, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar. Entonces se empiezan a dar títulos y se separan los reinos, obvio. Entonces, el reino del sur pasa a Feng Yuxiang, que era el amigo de confianza de Hong Xichuan, que después de todo hablaba con Dios. Usted tiene que tocar un reino, te vamos a dar el reino del sur. El rey del este, no es ningún Baratheon, es Yan Xiqing, Yan Xingqing, que como yo lo había mencionado, él podía entrar en trance y hablar con Dios. Este era el que podía hablar con Dios, ¿no? Y hasta tenía poderes, hasta podía curar a verdaderos creyentes. Entonces, sí, era un tipo muy hábil, muchas ambiciones, mucho apoyo popular. No era tan iconoclasta, no quería esto de matar a todos los manchúes y traer a Dios, le parecía que había unas cosas confusas, estaba bien. Entonces tenía cierto apoyo extra, ¿no? No era tan radical, pero era súper ambicioso. En el oeste, Xiao Chaogu, que este era el que hablaba con Jesús,
bien,
¿no? Que era muy amigo de Feng Yuxiang, muy amigo, y esta era su habilidad principal. Por eso le hicieron también el título de comariscal. Era el tipo de confianza y se las ingeniaba con Feng para hacer una especie de santísima trinidad Taiping en los discursos. Religión, política y nacionalismo.
Ok.
Traer a Dios y adorarlo, sacar a los manchúes del gobierno y matarlos a todos, cambiar el gobierno y poner uno que siga a Dios y que respete lo que es la tradición china. Es nacionalismo, política y religión. Todo en un combo. Este Xiao era con Feng de los habilidosos en esto, en traer gente nueva, ¿no? Y en el norte está Wei Changhui.
¿Changhui?
Changhui. Yo creo que no se pronuncia así. Porque esto suena, me parece que suena como una T, porque es como un Wanzhou.
Okay.
O en Shanghai. ¿Viste Shanghai? Que le dicen, esto es Changhui. Uh-huh. Es lo mismo. Que tenía una casa de empeño. No era mucho, pero todo esto de Jesús le encantaba. Y como era amigo de todo, también le tocó un reino.
Capaz que pasa faro de la casa de empeño, ¿no? Capaz que anda a hacer todo lo que le habían dejado ahí adentro. Y bueno, nada, como un reino ahí para sacar las cosas.
Pero era un tipo hábil administrativo y se encargaba de la logística. Y le hicieron rey por 6.000 años.
Copado. Bien, bien, bien. Es un término de tiempo bastante bueno, digamos.
Yo creo que mucho ganando, más que el rey de 1.000 años.
Le estaría ganando a Luis XIV, tranquilamente, ¿no?
Sí, ¿sí? 6.000 años.
Y sí.
Ojo, después hay otro que te digo en 8.000 años, 9.000 años. Es un problema. La cantidad de miles de años que te asignan estos tipos es complicado. Es un tema de... Durante todo el 52.
¿Te imaginas un debate que te diga, vos me casi me digas, bueno, Diego, la verdad que por tu trabajo en la tertulia, el reino que te está tocando es de 6.000 años, Diego? Y entonces yo me enojo terriblemente y digo, no, de ninguna forma, quiero 7.000 años.
Claro.
Y que empecemos a debatir por eso. Y que me diga, no, 7.000 años es mucho. Y que se haga una disputa por si son 6.000 o 7.000 años, ¿no? Es una discusión fantástica. Es muy china esa discusión.
Es muy china.
Es una discusión muy china,
sí,
esa también.
Spoiler alert, va a pasar.
¡No lo puedo creer!
Spoiler alert, va a pasar.
¡No lo puedo creer!
Bueno. En el 52 le va muy bien. En el 53 le va genial, porque casi se quedan con todas las provincias del suroeste de China. Aunque técnicamente Wanxi y Wanzhou no estaban tomadas, ahí es donde nacieron, la influencia era enorme. No pertenecía a ninguna parte de los cuatro reinos que habían armado.
Okay.
O sea, estamos hablando de que estos tipos se quedaron con el sur de China. Se hicieron un país del tamaño de Colombia y Venezuela con 100 millones de personas. Así como así. También empiezan los problemas internos. Feng Yuxuan, el primo este que es maestro de escuela, pero que como podía interpretar las escrituras, había sido ascendido a intérprete de Dios, es herido en la toma de una ciudad y como represalia van a matar a todos en la ciudad, marcando que esta es una guerra total y jodida. En el 52, también Cai Xiao, el amigo de Feng, que era muy hábil con los discursos. ¿Qué pasó? Este tipo era hábil así. En el sitio de Changsha, se pega otro de esos delirios místicos que puede hablar con Jesús. Se reviste con estas ropas de monje, ¿no? Como para indicar que era un noble, así, de amarillo se vestían.
Sí.
Quiero decir que esta gente se vestía como si fuera un monje, como amarillo. Tenía una corona porque era un rey. ¿Sí? ¿Me explico? Tenía una corona como cristiana. O sea, se vestían como si fueran una especie de cruzado de amarillo y marchaban con sus cosas, ¿no? Porque eran dioses en tierra.
¡Qué locura!
Entonces, claro, se pone la bandera esa que se ponen los chinos arriba, viste, que se sostiene,
sí,
y sale el discurso entre la tropa, lo William Wallace, ¿no? Pero mucho más religioso. Claro. Sí. Y desde la ciudad sitiada, los chinos lo ven y ¡pum! Le tiran un cañonazo y lo revientan.
El,
¿no?,
problema del francotirador.
El problema del francotirador, tira con cañón. Dice, hay un tipo con una bandera, ¡ah, es el rey de los! ¡Tirale!
Claro.
Vos tirale. ¡Pum! Le meten un cañonazo. Pero bueno, Hong Xiquan, como era tan popular, después de muerto, sigue sacando decretos a su nombre por las dudas y le otorgan el título de Hacedor de Lluvia, que me parece que es un título porque hace llover a cañonazo.
Claro,
es la habilidad.
Claro.
¿No?
Ahora, sigue sacando decretos, te entendí bien, después de
después
muerto.
Después de muerto, claro. Con Xiquan, porque yo creo que si puede hablar con él.
Que no murió, que se hizo más poderoso, sí, de lo que todos podemos imaginar, y bueno, viene por ahí.
Una cosa así. Ya vieron esto de los reyes, era un problema, y a los hijos los declararon reyes junior del oeste.
Reyes junior.
Sí, no príncipes.
No creo que se llamaran reyes junior.
No llamaban reyes junior.
En chino no creo que se llamaran reyes junior.
No eran príncipes. Ese es el tema, porque después van a aparecer los príncipes.
Pero me divierte mucho que se llamen reyes junior.
Después va a haber un problema y dice, no vamos a empezar a dar reinos, porque esto es para problemas, lo de dar reinos. Pero en el 53, que yo le digo, ese año que fue bárbaro, logran la joya de la corona. Toman Nanjing. En una batalla brutal. Nanjing es la capital del sur de China y donde se junta toda la recaudación del sur y se manda al norte por una red de canales que hay entre los ríos importantes de China. Okay. Lo cual también es la infraestructura china, que estaba muy atrasada porque no tenía el ferrocarril.
Okay.
Que, palabra que detesto decir. O sea, sí, estaban atrasados
te
tecnológicamente. Pero hay que pensar que esta gente armó este sistema de canales hace 2000 años.
No, y además, también hay un tema de que, también hay un tema de que capaz que con ese sistema de canales, capaz que no es tan necesario el...
No puede ser tan necesario si te mueves por agua.
Claro, capaz que, digo, no sé, capaz que en algún momento va a ser necesario, pero capaz que mucho más tarde.
Mucho más tarde, sí.
Las condiciones del comercio hacen que sí, pero...
Que necesites el tren para moverte en tierra, pero mientras te mueves en las áreas populosas de China, te puedes mover...
Lo que nos pasó en Montevideo con el subte. Nos perdimos la época de los subtes, porque en esa época no era necesario y ahora no hay subte en Montevideo.
Y ahora no hay subte.
Y no me imagino que vaya a haber en algún momento.
No, ningún momento. No, porque ya el precio te dice... No,
ya está, ya pasó el tiempo, ya pasó el momento de hacer subte. Ya está, marchante.
En esta ciudad sitiada, en Nanjing, se luce un joven que se llama Shi Dakai, que se luce una serie de ataques así, donde él es cabeza de lanza y avanza, ¿no?, peleando contra todos. Era un tipo importante porque estaba en el grupo original y se gana el nombre de Señor del Rayo Celestial. Se llama Shi Wang, pero fonéticamente es Shi Wang, que no tiene nada que ver, cosa de chino. O sea, tiene tres nombres distintos y se los cambian, sí, y se agregan títulos. Este tipo era súper popular también y está entre los grandes porque tiene una especie de hermandad de sangre con Jesús y con los otros.
¿Todos son hermanos
entonces
de Jesús?
Sí, no, él no es hermano de Jesús, pero juntan una hermandad de sangre con Wei Changwei, sí, con Feng Xuxiang, todos esos importantes, todos los que les toca un reino, hacen como una jura hermandad de sangre.
Ajá.
Entonces, técnicamente volviste a ser hermano de Jesús. Que ese hermano de Jesús en realidad es Hong Xiquan.
Okay.
Pero por esta cosa del nestorismo, yo soy hermano en sangre. ¿Qué es? Teología. Bueno, entonces también le van a dar un reino después que había muerto el otro, y es el reino del flanco o del ala, como puede ser la traducción, porque supongo que viene a tapar el ala de los otros dos muertos, ¿no?
Sí.
Que en realidad también está porque hay un crecimiento de poder, porque al haber un vacío de poder, porque...
Alguien lo tiene que llenar.
Lean a este. Este es un general chino a la vieja usanza, es un poeta, tiene lealtad a sus tropas, va a seguir peleando después que caiga el rey, no sea, es más parecido a un militar capaz.
Ok.
Su reino va a durar 5.000 años.
Bien, 1.000 años menos que el del otro.
Sí.
Sé que no le tienen tanta confianza. Vamos a dar 1.000 años menos de término.
Sí.
No le tenemos tanta confianza, lo hace que renovar antes.
Sí, pues se lo dan antes. Bueno, y también hay problemas con Wen Changhui, que lo tenía 6.000 años. Ya hay una rivalidad a Wen Changhui porque él tenía 1.000 años más.
Claro, ahí viene lo que yo decía, ¿no? Del debate por los 1.000 años, ¿no?
Y acá cuando toman Nanjing, pasan a full teocracia y está todo dicho. La revuelta Taiping pasa a ser un país. Se llama Taiping Tianguo, el reino pacífico del cielo.
Que era muy pacífico sobre todo, ¿no?
La capital se va a pasar a llamar Tianjin, que es la capital celestial.
Discúlpame, ¿no? Ponerle el reino, el gran reino terrenal de la guerra, no estaría escapando.
No.
Es lo que hablamos.
Tianjin Tianguo es mejor. Y vamos a pedir dos chinos, ¿no? Tian es paz, Xing es capital, Nan es sur, excepto cuando no quieren decir eso, que pasa solo 3 de cada 4 veces, porque así funciona el chino. Tian tiene 4 significados, depende de su pronunciación. Uh-huh. No es tan difícil. En este caso, Tian es paz. Desde Tianjin, la capital de la paz, se arma una nueva sociedad en el sur de China. Ahora empiezan a entregar dominios a príncipes, porque después de todo ya se habían muerto varios reyes, y no da, va a entregar el mismo rango a otro que no está desde el principio, sí. Que nuevo, ya le di uno al veterano. Además, no te olvides que estos tienen habilidades espirituales, pues estos curan a la gente, es distinto.
Es distinto, sí.
Los mataron, ¿no? Entonces, de todos, el único que importa es el príncipe Gan, que se llama Hong Renggang. Le pusieron el príncipe Gan, no tengo ni idea por qué, porque es cosa de chino.
Sí.
Por ahora no aparece, pero va a ser importante más adelante.
Bien.
Sus reformas y los cambios van a ser súper importantes. Hay de todo y es lo que define el alzamiento y seguramente la parte por la cual reconozcan este alzamiento en Occidente.
Okay.
Dolin hace un programa de esta revolución de Tianjin.
Okay.
Y prácticamente lo único que habla es de estas reformas que estos tipos aplican.
Okay.
Porque es lo más divertido a nuestros ojos.
Okay. No sé, para mí todo esto ya viene siendo divertidísimo. Esto de que se juntan dos chinos con un pedazo de panfleto, eso que le dieron uno de estos grupos que te dan panfleto,
te dan panfleto en la calle.
Leyeron más o menos, interpretaron más o menos, concluyeron que ellos tenían propósito divino y de ahí salieron a conquistar un país entero haciendo un estado confesional fascista totalitario. Me parece extremadamente interesante.
Claro, es más o menos lo mismo que yo fuera del examen del CFA y lo perdiera de vuelta, me deprimiera mal. En la vuelta de avión, en el avión me agarran los Hare Krishna en el aeropuerto, me agarran un panfleto.
Un panfleto de una religión animista.
Soy el Buda. Y de repente así haga pum y me quede con Uruguay, el sur de Brasil y todo. Haga la nueva banda federal Hare Krishna.
Sí, ahí está. Y pelees con unos palos, pelees con un rastrillo.
Claro, es así. O sea, es como si me quedara con Uruguay, el sur de Brasil. Hago toda la Liga Federal de vuelta en un delirio mío artiguista, que soy hermano de Artigas y de Hare Krishna.
Delirio artiguista. Es así, por eso.
Pum.
Yo me parece todo muy divertido. O sea, realmente me parece todo muy divertido.
Entonces, ¿qué hicieron los Tianjin? Perdón, los Taiping. Taiping era la capital, Tianjin. Primero, no va a haber diferencias entre etnias ni géneros. Excepto que seas manchú. Ahí como sos el demonio, ahí manchuastes. Esos son mis chistes de papá. Manchuastes. ¿Eras manchú?
¿Cómo? Disculpa que también daba este desvío por caminos más sórdidos, pero... ¿Sabemos cómo mataban a toda esta gente? ¿A mano?
Encontraban, sí, los mataban a mano. Sí, a mano, los tiraban.
Espada, lanza.
Después contrataban gente y. Contrataban, no, los iban sacando todos los cuerpos.
Sí. Horrible.
Era una especie de limpieza étnica. Como entraban en las ciudades del sur y había pocos manchúes, usualmente estaban en puestos oficiales o cosas así, entonces eran grupos militares, o sea, mataban. Era más fácil, porque también iban a pelear hasta el final. Me explico, siempre iban a morir como en combate. Después más adelante en el 60 cuando toman una ciudad los dejan huir.
Progresar.
Pero por acá limpieza étnica. Bueno, lo de los sexos, de igualdad de los sexos era muy importante. Ahora las mujeres eran iguales en derechos a los hombres. Podían dar exámenes para puestos y el atado de pies estaba prohibido. Esa práctica china donde le apretaban los pies a las niñas para que tuvieran pies pequeños y deformes, porque era sensual en China, mujeres con pies deformes, era... un horror, es como, vamos a hacerla sufrir, qué lindo es.
Sí, terrible práctica. Yo creo que el objetivo de eso es que no pueda escapar, ¿no?
No puede escapar, no puede trabajar en los campos, está en la casa, se mueve, les divertía cómo se movía.
Puede ser un equivalente, claro, Occidente encontró alternativas mejores, pero es el equivalente a los vestidos súper complejos y súper grandes y súper difíciles de manejar que las mujeres tienen que usar. ¿Cómo te moves con esos vestidos siglo XIX, principio del siglo XIX? ¿Cómo te moves con eso?
¿No? Los chinos hacían eso.
¿Cómo escapás con eso? ¿Cómo ejercés algún tipo de poder con eso? No tenés forma de usar pantalones. No hay forma.
También tiene que lo de atar ese vendado de pies, que es esa práctica horrible, es muy Han. La toman los manchúes. Ellos tienen una etnia que son los Hakka. Son más bien pobres. Entonces, como las mujeres tienen que trabajar el campo, no tienen los pies atados. No es menor, tampoco. Es un detalle menor. Sí liberan a las mujeres, pero ellos viven en una sociedad, ellos que son minoría Hakka, donde las mujeres tienen que trabajar los campos, tienen que hacer tareas. No puede existir esta cosa
de... Claro, no tenés el lujo de tener a la mitad de tu fuerza de trabajo.
Sí, en menos de la mitad, porque en esta época era súper común matar igual a las niñas que nacían. Era lo más común, porque no podían dar el examen, porque eran un clavo. Tenías que dar el dote, eran un clavo, decías, no, las mataban.
Qué desastre.
Entonces, por eso era muy común también ejércitos tan grandes, porque había un montón de hombres que no se podían casar, no tenían ningún prospecto, entraban al ejército y los trataban horribles. Y los ricos, como podían tener encima concubinas, había una relación ahí poblacional que es nefasta.
Okay.
Ahora, las mujeres eran iguales a los hombres en derechos, pero tenían que estar totalmente separadas. En todos lados. Podían pelear en el ejército en divisiones separadas. Tenían que ir a partes de la iglesia separadas a rezar y tenían que tener camas separadas, inclusive dentro del matrimonio. No podían dormir en la misma cama.
Separate but equal. Ese eslogan nefasto.
Tenían separación absoluta entre hombres y mujeres en la vida diaria, por más que fueran iguales a los derechos. Es más, Hong... Xiquan le escribe en ese momento al que es el presidente de los Estados Unidos, hablando muy bien de los Estados Unidos y cómo había logrado tanta igualdad entre hombres y mujeres en su nación. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, era uno de estos inútiles presidentes totalmente olvidables de los Estados Unidos.
Chester Arthur.
No, alguno de esos. Era esos que son todos horribles antes de la guerra civil. Viste que después de Andrew Jackson a Lincoln era. Bueno, James T. Polk. James Polk es el único que más o menos hace algo. No, pero James T. Polk es importante. Está 4 años, le gana una guerra a México, toma no sé qué. O sea, decís, ah, mira. Este tipo era uno de estos totalmente inoperantes. La cola del caballo del gorrito, que era esa cosa manchú que le habían impuesto a los Han, quedaba prohibido. Que eso es bien pelotudé de los manchúes que hacían, que decían, ah, ahora que conquistamos los chinos vamos a humillarlos, vamos a hacer que todos los Han tengan que pelarse acá y se jeje una colita y usen un sombrerito de boludo. Que es un error nefasto porque si vos sos la minoría, tratá de en cierta manera integrarte y estar. No generas resentimiento con el 95% de la población porque va a salir mal.
Eso es muy alejandrino. Porque acuérdate que Alejandro lo primero que hace es empezar a adoptar las costumbres de los persas.
Ah. ¿No? O decís, no, como yo te conquisté, te voy a humillar. Entonces no, ahora claro. Tienen que usar. No, papá, porque te van a dar vuelta, te van a lastrar.
Sí. Yo, la segunda vez que lo cito en el programa de hoy, ¿no? Pero yo sé que la gente se quedó con la idea de que Alejandro a mí me cae gordo de la saga que hice de Alejandro, que es cierto, me cae un poco gordo. Pero yo diría que justamente que las mayores.
Por eso conquistó tanto.
Que las mayores virtudes de Alejandro no son tanto. Digamos lo que se lo reconoce
militares.
Siempre que son militares, sino desde ese tipo de inteligencia hábil y práctica a la hora de instalarse como regente de una zona conquistada. Es un tipo muy
es más, los mongoles se adaptaron tanto a China que se convirtieron en chinos prácticamente. ¿Sí? Después los canes que venían no sé qué,
pero
es que, eran totalmente chinos.
Pero ahí también hay un tema ahí, ¿no? Que también es qué es lo percibido como lo cheto, diría yo acá en Río Platense, ¿no? O sea, lo pijo,
lo caro, lo de clase alta.
Lo de clase alta, lo refinado, ¿no? Entonces, si vos sos un mongol que tenés tu ropa hecha de pieles de rata cocidas, vos no querés ser mongol con ropa de pieles de rata cocidas, es un linchera de las estepas. Vos querés ser como estos tipos, vos te querés llamar, no sé, voy a poner vos te querés llamar, te querés tener un nombre gringo hoy, que vos no te querés llamar.
Si creo que eran los Yu, ¿no? Son los mongoles eran la dinastía Yu, o sea, tomaron nombre.
No, sí, pero no me acuerdo. No, sinceramente no me acuerdo. Pero vos si vos querés ser, digamos, parecerte a lo dominante, vos no te querés ser Marta Sebastián da Silva, te querés llamar Jonathan, Peterson. No sé, ¿entendés? O sea, lo mejor que pasa. Lo más parecido no es eso. Se llama Jonathan da Silva. Lo más parecido.
Sí, no, pero vos ves, Sebastián pasó a Steven.
¿Entendés?
Y
Steven o Kevin. Entonces, algún nombre así, porque es algo que te querés parecer. Es algo que es muy natural y mucha gente no le resultará nada ajeno esto que estoy diciendo. Y esto es lo mismo. Yo, en lugar de ir y poner mi idiosincrasia, que no la percibo como la más refinada, bueno, tomo la refinada, porque yo me quiero parecer a eso, entonces hago un trabajo de cooptación. Me parece súper lógico. Pero claro, evidentemente estos manchúes
no, por eso se le cayó todo.
Estos manchúes pensaban que ellos eran los más fenómenos. Yo creo que Alejandro, yo creo que lo mismo, creo que Alejandro, si bien internamente los macedonios podían creer que ellos eran los más fenómenos, que de hecho creo que lo creían, y creo que de hecho por eso Alejandro chocó tanto con su gente por toda esta adaptación de costumbres, no tenían esa visión a largo plazo, que sí tenía Alejandro, que Alejandro tenía, no, acá tengo que jugar un partido a largo plazo, que es, yo tengo que ser uno de estos. ¿A quién tengo que, adorar? ¿A Serapis? Sí, dale, tranqui. ¿A quién? A Marduk. Sí, dale, tranquilo. O sea, no perdía mucho el sueño. Era, me parece que muy, muy despierto en eso. Pero bueno, nada, básicamente. La importancia de no antagonizar al lugar. ¿Viste cómo es el tema? La gestión del cambio. Todo el mundo es gestión del cambio, ¿entendés? Vos llegás a un lugar nuevo, ya es un trabajo nuevo, ¿viste? Y no sé, tenés gente, algo, no sé qué. Vos no podés venir con, ay, vengo con mi libro, yo hago esto.
No sí, sé qué, no, no.
Vas muerto. Gestión del cambio.
Jefe nuevo, librito nuevo.
Jefe esa... nuevo, librito nuevo. No. Gestión del cambio. Siempre gestión del cambio. Primero hay que aprender cómo se hacen las cosas ahí. Primero entender cómo funcionan las cosas. Y después ves, pero primero entender cómo funcionan las cosas. Y creo que ahí Alejandro andaba muy despierto. Claramente los manchúes no.
No, los manchúes no. Bueno, como eran muy cristianos, se prohibía toda clase de vicios. ¿Cómo cristiano? El opio, el alcohol, el juego, las drogas, la esclavitud, la prostitución, la poligamia y el concubinato, bajo todo pena de muerte.
Por supuesto. Porque ¿por qué me dirás tintas?
Sí. Ponele que hasta la esclavitud, yo te la llevo. Te digo, prohibimos la esclavitud. Me parece bien. Ya mandarte a la guillotina por el concubinato.
Bueno, a Rudolf Giuliani le gusta esto. Rudolf Giuliani te pone un like. No, tolerancia cero.
Sí, yo tres
así
veces.
Empieza, Seba. Primero tenés una concubina, después estás prendiendo fuego a un edificio. Es así. Así empieza. No hay caminos intermedios. El tipo que hoy tiene una concubina, mañana se está inmolando de arriba de una camioneta en un hospital. Es así. Es así.
Arrancaste tomando vino. Y...
sí, y al otro día estás robando un banco. Sin pasos intermedios.
Cambiaron todos los libros para dar exámenes y sacaron los clásicos confucianos para poner la Biblia. Y ahora tenías que
hacer un examen interno de la
cosas
Biblia.
De la Biblia y te preguntaban qué haría Jesús en vez de qué haría Confucio, ¿no? Era todo el Antiguo Testamento que le gustaba mucho a Hong Xichuan, que era más o menos lo que tenía de todo. Hong Rengang, que después más moderno, dice, no, capaz tenemos que ver más el Nuevo Testamento, que lo que están hablando.
Sí, es todo muy Antiguo Testamento esto que está pasando. Sí.
El rey sol volvió, adoramos al sol, las representaciones, y que el calendario tiene que pasar a ser solar en vez de lunar, como era en China. Lo cual es un cambio, te volvés cristiano, tenés que adaptar al sol como... Para mí, ese nunca lo pensás, pero la astronomía tiene mucho también. Abolieron la propiedad privada de la tierra, y toda la tierra arable pasó a ser administrada por el gobierno, una especie de protocomunismo y promesa electoral, que era todos van a tener campos para trabajar. O sea... por eso hay mucho campesinado, corren a todos y empiezan como una redistribución de tierra entre todo lo que hay. A todos les va a tocar tierra para trabajar. Estas reglas, claro, no se aplicaban para Hong Xichuan ni a otros reyes, claro. Él tenía 88 concubinas.
Bien.
Vi lugares que decían que tiene 10 y después sube el número a 100. Pero también vi que tenía 8 y después fue a 88. Y por una cuestión de numerología china, este 88 me gusta porque me parece más real. La BBC, como es la BBC, se compromete en 60. Eso me parece que es muy la BBC, ¿no? Ya tiene, bueno, 60. Porque te agarra el punto medio y decís, me parece, el 88 está. 88 mujeres, 8 mujeres más de las que puedo manejar. Es mentira, yo creo que directamente una ya es difícil.
Eso te iba a decir dos. O sea, una ya es imposible, dos ya sería como el, no sé.
Yo no puedo recordar 80 nombres, o sea, creo que estoy borrando gente en Facebook que me agregó, no sé por qué. Si borré a alguien de ustedes en Facebook, disculpas, es porque nada más dejo a mí y digo, ¿y este quién es?
Es tal cual, yo, vos sabés que...
Imagínate 88 mujeres, más no es que las reconozcan, porque no tiene mucha característica, no es que pueda decir...
Yo a un tipo que tiene doble vida... Y tiene, dos familias, o sea...
Dificilísimo. Le metes no mal a, yo le meto mal el nombre a un pibe. Tipo, a un hijo le digo, claro, vení José, no, este no, Juan. Roberto, uy, claro. No, tengo
yo,
otro.
A ese tipo yo le digo, mira, evidentemente le digo, mira, tú, si yo a ese tipo le diría tranquilamente, sin conocer su talento, mira, si tú hubieras utilizado tu talento de otra forma más enfocada, tú hoy podrías ser tranquilamente presidente de una compañía. Porque, porque para tener dos familias y pilotearla, la verdad, es familias paralelas de esas que tienen mintiendo, viste, estando un día en la casa de uno, en la casa de otro.
Sí, el arena es como más fácil, porque están todas ahí en el arena.
Claro, es más fácil, sí, más fácil.
El arena es más fácil. Igual el fuerte de estos tipos no era la administración, que pasa un rol secundario. Ellos estaban para la guerra, porque eran después de todo un país teocrático y militarista. Alta moral, tropas fanáticas que empezaron armados, ¿no? Mal armados, pero de a poco fueron mejorando y hicieron un ejército que tuvo a los Qin corriendo durante años. Uh-huh. Aunque la ambición de tomar territorio es así, después fue una de las causas de su derrota. No eran muy buenos estrategas en esto. Y la segunda causa de su derrota, sin duda, fueron los conflictos internos. Uno pensaría que una teocracia militarista con bases confucianas sería muy jerárquica, uh-huh. pero no. No, al final no. Lo cual nos lleva al incidente de Tianjin.
Ok. ¿Que nos lo vas a contar?
Que nos voy a contar, es un incidente importantísimo. El asunto viene que Zhang Yuqin, que era ese tipo capaz y ganador, rey del este, estaba envalentonado porque era uno de los favoritos. Su reino iba a durar 10.000 años, fíjense.
4.000 años más que el otro.
4.000 años más que el otro, no es menor, ¿no? Y luego de la muerte del rey del sur, Feng Yuchang, y la del oeste, Yao Chaohui, él como que era mucho más poderoso, porque ya no quedan veteranos. Por eso le tienen que dar el rey del ala a Xi, ¿no? Como para tratar de compensar. Y acá aparece el rey del norte, Wei Changhui, y Qin Ringgang, que lo traigo porque no va a importar mucho, pero es uno que sube ahí, uno de los generales. Zhang empieza a mantener relaciones tensas con todos los otros reyes. Manda a azotar a Wei, el rey del norte, por una ofensa. Lo cual no es menor. Y como es de los más poderosos por estar en el este, que son las ciudades costeras también, es una región mucho más rica, tiene un ejército enorme y es muy fiel a él. Uh-huh. Es un tipo popular, era lo que yo decía. Porque te acordás que agarraba cosas al confucianismo, este no venía a restituir todo. Entonces esta querida tenía su apoyo popular. Entonces, aunque debajo de Hong, en momentos, hay momentos que les da órdenes a Hong. Porque claro, dice, no provienen de mí, vienen del Santo Padre. Un clavo, porque si le das el poder de hablar con Dios, y él habla con Dios, y dice, el Santo Padre me dijo que teníamos que hacer.
Sí, línea directa.
Claro, yo también hablo con el Santo Padre, pero después yo tengo que entrar en trance a ver si te dijo no el Santo Padre. Y justo este es muy poderoso. Quedás como una relación, ¿viste? Porque Hong en sí no tiene ningún poder real en esta estructura. Es la cabeza religiosa. Ajá. Es el papa de este, pero no es un rey. Y en la capital, en Nianjin, se pudre todo. Porque, ¿qué pasa? En estas tomas místicas que él tenía, se conectaba con Dios, a veces le entraba a Dios Padre y salía a azotar a Hong. Le daba como el latigazo. Porque dice, no, tengo adentro, ¿no?
¿Qué Hong, excusa para pegarle a alguien, ¿no?
Sí. Hong se le mete adentro el Espíritu Santo, que en una tradición china es como el Santo Viento, porque él era el Señor del Viento, cosa de chino. Entonces, él a veces era tomado por el Espíritu Santo, pero a él se le metía a Dios. Uh-huh. Entonces, no, salía y decía, no, hay que castigarte, Hong, y lo daba latigazo. Entonces se complica. Y Zhang le pregunta a Hong, si el reino de sus hijos también va a durar 10.000 años. Uy, se le complica, porque no le habían dado 10.000 años a los hijos. Porque a los hijos de los otros le habían dado 10.000 años. Entonces, todo medio raro, ¿viste? Entonces Hong le dice, sí, tus hijos también van a tener un reino de 10.000 años. Entonces Dios dice, bueno, me voy tranquilo al cielo. Como que se va y deja a Zhang solo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Esto es lo que cuenta Dolina?
No, esto no lo cuenta Dolina. Es muy divertido. Es muy divertido. Sí, el programa de Dolina no está también. El programa de Dolina no es tan bueno como este. No es tan bueno como este.
Bueno, Dolina tiene 10 minutos, ¿no?
Tiene 10 minutos. Ese es un problema, ¿no? Entonces, todos los reyes vuelven a sus provincias, ¿no? A sus reinos. Y Hong, que no masca vidrio, manda a llamar a Wei Changhui, a Shi Dakai y a Qin Ringgang y les dice, vuelvan cuando este no esté. Claro. Acá de esto tenemos que arreglar. Entonces vuelve primero Qin Ringgang y Wei con tropas. Y dice, no esperemos a que venga Xi. Esto lo tenemos que liquidar ahora. Vamos todos a buscar a Zhang y lo matamos. Entonces lo van a buscar, lo matan a él, a la familia, a los seguidores que tenía. ¡Pum! Matan a Zhang. Pero Zhang es muy popular, ¿no? Ajá. No olvidemos de esto, que es popular. Entonces Hong dice, ay, como Qin y Wei mataron a Zhang, vamos a castigar a esos dos reyes, a Qin y a Wei, en un espectáculo público, ¿no? Donde les pegan con el látigo porque el chino le gusta esto, igual que en esa época le encantaban los espectáculos de castigo público.
Todo esto que estás describiendo es todo muy Star Wars, en el sentido de que como que todo está al lado de todo. O sea, a mí se me hace que son tres reyes, tienen que estar cada uno en lugares, pero los van a lograr juntar todos juntos para darles un castigo público. Y después lo van a soltar, lo van a mandar de vuelta.
Claro, porque estaban en la ciudad porque recién habían matado. Estaban en Nanjing. Justo habían matado a Nanjing en la capital. Lo juntan en la capital, que es Nanjing. Pero en realidad es toda una trampa. Porque, ¿qué pasó? Dice, entre los que van a ver el azote, están todos los seguidores y los generales escondidos en la ciudad.
Ah.
Y toda la gente que apoya a Yang.
Claro.
Se fueron a ver todos los azotes y cuando van a ver, dicen, ¡no, trampa! ¡Fua! Y mataron a todos.
Les hicieron una boda roja.
Hicieron la Red Wedding, mataron a todo el que fue a ver. Vos estabas ahí, fuiste a vender pop, viste, decía, ah, voy a hacer unos pesos ahí vendiendo en los azotes. Que... La ligaste. Mataron a todos.
¿Qué sanguinario?
A todos haciendo una especie de Noche de los Cuchillos Largos, pero claro, más cristiana y menos nazi. Shida Kai llega después y tiene un enfrentamiento con Wei. Nota que Wei tiene 1000 años más de reino que Shida Kai. Y dice, con razón, me voy 2 meses, matan a un rey, a toda la familia, miles de seguidores y exterminan a todos los que están viendo el castigo. Se pasaron, porque hay un límite. Claramente hay un límite entre genocidios y homicidios,
claro,
que uno puede tolerar.
Y la razón por la cual echaron a Hydra de los nazis, ¿no? Claro. Pensé que alguien en los nazis dijo, no, esta gente de Hydra
hay está un
muy
limite.
Complicada y le echaron.
Hay un límite en el homicidio, y te digo, ¿cuál es el límite del homicidio? Cuando empezás a hablar que te puede tocar a vos.
Claro, claro.
Entonces decís, no, acá se fueron de mambo, porque mañana me la dan a mí.
Sí, claro.
Entonces, con la duda allí, que tampoco baja vidrio, se va de la ciudad. Obvio, con su guardia se va de la ciudad a su reino. Y Wei y Qi Ringgang dicen, ya está, vamos a matar allí. Van a la casa, matan a los que encuentran a la familia, pero que las familias ya son grandes, las concubinas, todos matan, pero no lo encuentran a él, que se fue al reino de Lala junto a sus tropas. Qi vuelve a su reino y vuelve con 100.000 hombres a reclamar por la cabeza de Wei y de Qin.
Uh-huh.
Acá Wei, que era medio jefe, manda a Qin a interceptar el ejército de Xi y está pensando una manera de arrestar a Hong Xiuquan, que quede media prolija, porque no tomar medio como el poder. Acá funcionan otra vez los espías de Hong, de Hong Xiuquan, y dice, no, vamos acá. Y usando la intriga y los asesinatos que le salía mejor, hace que los guardaespaldas, o sea, su orden, maten a Wei, y después engaña a Qin, diciendo, no, mirá, parece que hubo infiltrado, se junta con Qin y también mata a Qin. Mata a los dos reyes que quedaban, los del norte y este otro. Deja allí, que no tiene nada que ver, y después de todo tiene un ejército de 100.000 tropas.
Uh-huh.
Pero dice, no, esto de los reyes...
No está caminando.
No está caminando. Entonces, Shita, que no había hecho nada, era también súper capaz, excelente militar, tenía apoyo popular, y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a cargo los ejércitos.
Bien. Porque además era el que decías que tenía una extracción militar más tradicional.
Tenía una extracción militar. Era poeta. ¿Qué voy a decir? No tiene nada que ver. Pero en esa época ser poeta y ser soldado parece que eran excelente combinación.
Sí.
Si eras un en general poeta, eras... Entonces,
eras buen soldado.
Lo hace, buen militar. Claro, lo hace jefe de los militares. Y dice, no, ahora vamos a empezar a dar principados. Y empieza a crear príncipes. Y acá es donde cae... van a caer esta gente nueva, ¿no? Entonces dice, bueno... La administración va a recaer sobre Hong. Perdona de manera póstuma a Yang Shiqing. Perdona a Yang, al primero que habían matado. Y dice, bueno, este rey ascendió al cielo.
Bien, eso es muy romano también, ¿no?
Sí, ascendió.
Bueno, murió, pero ahora está entre los dioses. Ahora es un dios. Está bien.
Y está perdonado. Lo mataron mal. Le dan un peor póstumo. Acá es donde entra Hong Renggang, que lo hace una especie de primer ministro, el príncipe Gong. Que le dice, no, que acá te voy a la administración, que a mí me sale hablar con 88 concubinas.
Ah, sí,
que imagínate, le tiene que ir a avisar de toda esta traición de Anxing a 88 concubinas.
A cada una,
complicadísimo. Sí, porque cuando llegas a la cuarta, dicen así, ya me enteré. Me contó Wei lo que pasó. Claro.
No cuentes nada. Dice, por favor, no digas nada.
No digas nada, porque ahora tengo que ir 87 mujeres más a decirle que.
Quiero que se enteren por mí.
Quiero que se enteren por mí, claro. Complicado. Acá es donde Hong Renggang, como una especie de primer ministro, quiere traer cosas como el tren, la minería, modernizar el país, el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el año 59, él hace una mejor gestión gubernamental y toman ciudades como Hangzhou y Changzhou, que no son ciudades menores.
Se siguieron expandiendo.
Eso hace, claro, vamos a ver lo que pasa. El ordenamiento interno del país se destruye. ¿Por qué estos tipos están peleando estas especie de guerras, viste? Por una pelea del poder interno. Cuando están peleando una guerra contra los Qin.
Sí.
Y perder a todos los reyes. Se están peleando por... No están mirando la gran imagen.
Y también tiene que estar hablando también del mal estado de China en este momento, que aprovechando todos estos conflictos internos no hayan podido aprovechar y cortar
con toda
la pavada. ¿No?
Y cortar con toda la pavada. Habla del mal estado de China, habla de lo mal que estaban esta gente. También te habla de la poca capacidad de hombre de estado que es esta gente. ¿De dónde sale? Porque El más avanzado de estos era Wei, que era un maestro de la logística, pero tenía una casa de empeño.
Sí, claro. O sea, el otro había perdido el examen tres veces.
Claro, ojo que el examen es dificilísimo. No, entiendo,
no,
pero
ya sé, pero
el punto de los dos más populares, claro, los dos más populares murieron. Los que tenían los delirios místicos carismáticos murieron. Y los tipos capaces militares, a veces empiezan en conflicto. Bueno, es Xi y sigue peleando. Y el otro, claro, era tan capaz que se iba a quedar con todo y lo mataron antes. Hubo dos campañas, porque también quiero hablar de la parte militar,
okay,
porque es medio fracaso. Dos campañas, una en el 53 con muy poco éxito, donde quisieron avanzar hasta Beijing, pero no se pudieron abrir paso y ir tomando ciudades.
Okay.
Como que lo religioso más al norte, más en los Han, no pega. Agarra en el sur, pero no tanto en el norte. Y no pueden ni tomar ciudades ni territorio.
Uh-huh.
Y luego una campaña contra el este, que es sobre la costa, que fue muchísimo más efectiva, porque se hicieron de todo un reino del este. Entonces, uh-huh, desde un punto de vista estratégico, no tenés por qué haber jugado 1000 juegos de estrategia, o saber mucho, para darte cuenta que hubiera sido mucho mejor consolidar todo el sur en una nación y después que te vengan a sacar, que mandarte campañas chifladas tratando de tomar Beijing con un ejército de,
sí,
de granjeros. No, no funciona. Bien podrían haberse quedado con todo el sur, consolidarse, seguir repartiendo reino, federal, pero no. El otro gigante para afuera, aparte de estas campañas que fueron al principio, en el 53, en el 54,
okay,
que fue que no pudieron seguir avanzando, fue intentar tomar Shanghái. Que no sería tanto un problema, sino porque, ¿quién estaba en Shanghái?
¿Quién estaba en Shanghái?
En Shanghái estaban los europeos.
Uh-huh.
Porque ya pasó la guerra del opio, ya se habían metido los europeos. Y es más, en el 60 va a terminar la segunda guerra del opio,
okay,
donde se quedan casi toda Shanghái. Los europeos ya pueden hacer. Entonces, en Shanghái están los europeos.
Uh-huh.
No es menor. Entonces quieren pelear y dicen, no, vamos a tomar solo la parte china.
Uh-huh.
Pero igual está sitiando la ciudad. Van a sitiar Shanghái 2 años esta gente.
Uh-huh.
Son 2 años que te están sitiando la ciudad, te están cañonando. Cambia un poco. Además tenés a todo el ejército empantanado en la toma de Shanghái. En un sitio, y los sitios vos sabés que son terribles también para el sitiador.
Sí, sí, son, sí, definitivamente.
Vos decís, todo este ejército, en vez de tomar Shanghái, que es una ciudad en la costa que tienen los europeos, que no está manejando, bien podrías consolidar tu poder, asegurar, pero no, pum, quieren tomar Shanghái. Hacen, estas cosas son muy poco estratégicas, ¿no? Bien por el nombre, ah, quiero Shanghái.
O sea, está bien, gente impulsada por un fervor, como dije,
religioso,
sublime, religioso, místico, tan fuerte. Es evidente que la visión estratégica no va a ser lo que va a primar.
No, claro. Entonces, los extranjeros arman un ejército mercenario que se va a llamar el ejército siempre victorioso.
Es un nombre complicado porque la verdad que cumplir con esa expectativa te estás poniendo un objetivo muy alto. Podría ponerlo por otro. Yo entiendo que desde un punto de vista de branding, ponerle el ejército a veces victorioso no pega cabe mucho. Pero le puedes poner, yo qué sé, el ejército
casi infalible.
Victoria, ¿viste?
Claro.
No sé, le puedes buscar la vuelta, pero. Siempre victorioso, ¿viste? Como...
No, pero es un nombre bien chino.
Muy alto.
Es un nombre bien chino también. Y es un ejemplo que en Occidente se menciona mucho por Charles George Gordon, que es el que lo comanda, que es el chino Gordon.
Sí.
Bueno, es el que comanda este ejército. Juntan también unos mercenarios americanos que matan a un francés y también lo matan. O sea, va a haber mucho, si ven de este conflicto, la visión occidental, que en realidad pusieron 800 mercenarios. Sí, pelearon súper bien porque eran mercenarios, tenían armas, lo que quieras.
Uh-huh.
Sabemos la eficiencia de los mercenarios de esta época contra ejércitos de granjeros fundamentalistas. Pero no es tan importante como Shen Guofang, que es una figura china histórica interesantísima. Un chino que va a ser defenestrado después como un traidor a la raza.
Uh-huh.
Pero es un caballero confuciano súper conservador. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Y hasta fue empujado en un momento para dar un golpe de estado y poner una dinastía Han. Uh-huh. Dice, pero vos sos el mejor general de todos, tenés el ejército, todos te son fieles, la gente te quiere, te respetan adentro de la corte. Sacá patadas a estos tipos.
Uh-huh. Vos me decís caballero confuciano, vos me decís caballero europeo, y yo me imagino, ¿no? La figura del caballero con la armadura, ¿no? La cruz en el pecho, ¿no? Arriba de un caballo, escudo, lanza, ¿no? Esa imagen que uno tiene tan medieval. Me decís un caballero confuciano y me imagino, de repente, al mismo caballero, pero en una lanza, el tocaf. ¿no? Así, ¿no? ¿No?
Aparece con muchos, ¿no?, libros, aparece con muchos, claro, sombrerito de burócrata, sí.
Un sombrerito de burócrata, me imagino una regulación.
Es muy así, muy arriba, muy arriba del caballo.
Me imagino, en vez de una lanza, eso, mi arma es este libro de comercio exterior y te lo tiro por la cabeza, me imagino eso.
Muy confusión, me imagino.
Tendría que, en el Final Fantasy, ¿viste? Es esos Final Fantasy que hay algunos que tienen jobs, en vez de casi tienen jobs y te metan el show que quieras, tenés, no sé, bueno, el Final Fantasy Tactics tenía el matemático, por ejemplo.
No sé qué es el matemático.
Y el matemático, y agarraba, tipo, tenía como un libro y hacía como números y te reventaba con los números que hacían. Te hacía una ecuación del caos, yo te hago una ecuación del caos, así te destruye. Porque,
no sé, no, creí que tenía alguna habilidad dentro del juego, porque me puedo imaginar, no, él es el herborista. Entonces, sí, claro, peleas re mal, pero te hace pociones y cura, claro.
Bueno, te inventa ese tipo de jobs en Final Fantasy. Y está el caballero confusión, me encantaría. Está el caballero cebolla, ¿no? Está el caballero que nunca entendí que es un caballero cebolla. Nunca entendí que es un caballero cebolla. Salvo en el caso de Game of Thrones, que te explica bien clarito que lo que hacía era contrabandear cebolla. Sí. En ese caso lo entiendo clarito. No sé qué hace un caballero cebolla. Entonces, yo lo... Bueno, puedes poner el ninja que mira a Laura con el gato. Para mí ese es otro show clarito, que es un ninja que sabe perfectamente cuál es la hora del día porque mira un gato. Y tenés que tener el caballero confuciano, que si el matemático te revienta haciendo ecuaciones de un libro, el caballero confuciano te tira por la cabeza un reglamento de ordenamiento territorial, te cobra impuestos.
Este,
¿no?,
es el sistema.
Te saca guita con impuestos.
Tomá, acá tenés el funcionamiento interno de los horarios de los canales. Usted acá no cruza porque tiene esperar a las 8 horas.
Claro, y te revienta con eso, te corta el acceso a un puente. Eso para mí sería un poder.
Es muy buen poder. Muy
te corta el acceso a un puente. En vez de reventar el puente,
te corta el acceso en horario.
No te deja pasar. Chao, ese es el caballero confuciano. Me gustó mucho ese personaje. Me lo estoy imaginando. Por eso
es más, en esta época, China es un desorden. Y acá es donde muere el emperador Xian Feng, en lo que después vendría a ser la restauración Tongxi. Que es donde aparece el momento la emperatriz viuda Cixi. Uh-huh. Muere el emperador, queda ella, Tongxi es menor, manda. Lo que quiero decir es que este tipo está entre los que empuja a Shen Guofang la restauración Tongxi. Uh-huh. Este tipo pasa a ser el segundo más importante de China, solo atrás del emperador. Que en realidad el emperador, como era menor, hablaba la emperatriz Cixi, que era la concubina Xi, o sea, la consorte Xi era se convirtió en emperatriz.
Permitime, episodio 28 de la tertulia, pueden ir a buscarlo, episodio 28, lo pueden ir a buscar por si quieren.
Había una mujer llamada la consorte Xi, muy hábil, que era concubina del emperador, una de las tantas concubinas, y se maneja para quedar como emperatriz, cuidando al hijo, que uno de los hijos que había, y ta. Pero igual, Shen Guofang, figura súper importante. Se podría haber quedado con el gobierno, le hubieran aplaudido los Han, y considerando su habilidad militar, podría haber pacificado toda el área sin mayores problemas. Pero él, de los viejos, la lealtad primero, el orden, la estructura primero, me toca este rol, vamos a hacer una reforma, pero siguiendo lo que... No quería poner una dinastía nueva. Esto es, como te digo, interesante y me encanta, porque las figuras históricas muchas veces, más cuando son complejas, se ven siempre simples o monocromáticas. Uh-huh. Y los chinos, vos decís, perdieron contra los ingleses en la Segunda Guerra del Opio. Si Xi era una mala gobernante. Shen Guofang es el primer señor de la guerra. Es como se lo define. Es el primer señor de la guerra. Después, cuando China se separe en estados, por Shen Guofang. Pero esto pasa igual que en Matabelolandia con Lovengula. Uh-huh. Viste que decía, hay veces que los entornos te superan. Sí, ¿qué tan mal era Xi Xi? Para ser una mujer que tenía un país que se le había hecho en el sur, rebeliones que son los Dungan, que siguen hasta ahora, que son los uigures, que ahora están todos en campo de concentración, por eso, en China, por eso, más la guerra del opio, más las potencias occidentales, más Rusia que te está entrando por el norte, administrar un país atrasado es... Cuando no te quieren a vos, porque complicado. Sos una mirada... Complicado. Estás en situaciones, ¿viste? Como decís, te superan. Te superan. Hay que estar ahí también. Tan así era la situación terrible de China que en el 61 los ingleses iban a hacer algo que no iban a hacer. Que habían decidido que era no meterse en esto porque era una guerra civil. Uh-huh. Lo mismo que hicieron con los americanos. Decimos, a los americanos, cuando mandó un representante la Confederación del Sur, no los reconocen,
okay,
y no se meten. Dicen, esto es una guerra civil, la arreglan entre ustedes. En China hicieron lo mismo. Pero en el 61... Por más que Hon Rengan en todo momento hace contactos, porque Hon Rengan admira al occidente y quiere traer mucho a ese occidente, es mucho más abierto a las ideas. Y dice, yo soy cristiano, soy abierto, yo quiero la minería, yo le quiero dar a ustedes permiso para que exploten. Claro. O sea, es mucho más abierto, no le dan atención y apoyan los ingleses a los Qing. Que es tremendo. Esto es la guerra de Crimea. Cuando los franceses y los ingleses salen a ayudar a los otomanos, y ves al hombre enfermo de, sí, de Europa.
Sí.
En Asia el hombre enfermo es China.
Sí.
Y a los ingleses, ¿qué? ¿Sabes qué? Prefiero el gobierno débil y corrupto, que por lo menos te pague y respeta los tratados, sí, que a estos herejes.
No sé quién es, claro.
Que a estos herejes. Claro. Porque los ingleses detestaban a estos Taiping. Porque la visión inglesa y la de Occidente en todo momento pasa por lo religioso. Claro. No aceptan un cristianismo chino.
Claro.
No lo pueden aceptar. Dicen, son herejes.
Claro.
No, prefiero a estos Taiping, no les voy a dar nada, porque son unos ridículos, creen que son hijos de Cristo. Y toda la crítica, si ustedes ven inglesa,
es
esa. Es la religión. En todo momento es la religión. No es ni sus ideas, ni nada.
Tiene una visión, tiene que haber una visión condescendiente de cómo Jesús le va a hablar al chinito este. Tiene que estar esa visión contra.
Sí, vienen estos tipos y no me importa que me pidan que me hablan para el ferrocarril y los puertos y todo y que entremos. No, yo prefiero mantener a estos chin con un gobierno que medio esté ahí peleando y yo irle comiendo pedazos que de repente aceptar un gobierno fuerte, porque esto se te ponía y te hacían todo un estado del sur de China. Un estado que hablara cantonés. Sí, pues, tío, hubo un estado yue después, pero... Es perfectamente. El sur de China es otra parte bastante separada del norte. Uh-huh. Tenés hasta fronteras naturales con los ríos, o sea, es. Acá aparece, por ejemplo, el príncipe Gong. Famoso príncipe que come galletitas.
¿Te acuerdas el príncipe Gong? El príncipe... Episodio 28, ¿no?
Lo 28. Y no, aparece de vuelta también en los tratados injustos también. Y aparece de vuelta, bueno. El príncipe Gong le escribe a los americanos, dice a ver si los ayuda, no sé qué, dice, porque eran pueblos parecidos. Después de todos, yo también tengo una revuelta con los estados sureños que me siguen independizar. Sí, estamos en la misma, muchachos. Gong les escribe, le escribe a Lincoln y dice, estamos en la misma, ustedes tienen ahí a la naval parada, tienen. Ayúdenme. Sen Wofan no quiere ayuda ni mercenarios, pero es obligado a colaborar con los extranjeros, que él no quiere, él quiere ganar. Con tropas chinas.
Probablemente le llueve. Conoce el pasado y sabe que eso de pedir que las potencias vengan a intervenir a los países.
No pidas nunca que las potencias intervengan. Sen Wofan dice no, porque dice. Porque, y Sen Wofan muy inteligente dice: no tengo nada para ganar.
Claro.
Porque si van y ganan los mercenarios, ganan los occidentales y se me quedan.
Sí, pues,
y si van y pierden los mercenarios, yo perdí en el ejército y perdí contra ellos que perdieron las tropas y contra el ojo del otro.
Igual y les deba favores igual.
No me sirve que me traigan estos mercenarios.
Mala idea. El tema del mercenario para resolver, es mala idea.
Mala idea. Pero tal, lo fuerzan, usa el apoyo entonces inglés naval, porque los ingleses en su principio solo tropas mercenarias, igual que los americanos y los franceses, sí hacen un apoyo naval, claro, y con el apoyo naval por el río Yangtze, hacen pelota, porque no hay fortificación que te banque. O sea, estamos otra vez de vuelta. Por la naval Taiping no es nada, son unos buques de madera. Y cualquier defensa que puedan armar frente a los cañones o a los barcos europeos no es nada. Más que tenían ahí todo el ejército, ya estaba parado toda la flota ahí. No, no tenían que moverla a ningún lado. Pero también Sen Wofan lo quiero traer porque es una figura muy defenestrada. Hasta el día de ahora tiene problemas, depende de donde lo hagas. Por una visión muy racial, ¿no? Porque este tipo peleó con los manchúes y mató a Han. Arma otro ejército, un segundo ejército de reclutas campesinos. Que es algo impensado. Que para mí lo pone por encima cualquier señor de la guerra. Que él ya tiene su ejército financiado a su provincia, el de Yunnan. Creo que es de la provincia de Yunnan, que es la misma que es de Mao.
Okay.
Mao en un principio habla muy bien de este tipo,
okay.
Después no. Pero claro, este tipo tiene capacidad de levantar voluntarios y armar otro ejército.
Uh-huh.
Y para mí esto es mucho más importante que 700 mercenarios occidentales.
Sin duda.
Este ejército después se va a cambiar, va a tener un nombre que va a ser el ejército Yang, va a estar en esa provincia, va a pelear y después cuando lo desarmen, esta gente se va a pasar a otra revuelta también para tratar de tener un espacio en lo que sería el oeste de China.
Uh-huh.
Es el problema también de armar estos ejércitos, porque los tenés a todos entrenados, funcionando más o menos bien armados.
Es el típico problema de movilizar un ejército. Existe.
Después que está armado, decís, ¿cómo lo paro? Mm. Mucho más cuando no es un gobierno, si querés, centralizado que sirviera al Qing. Servían a en el momento por una cuestión racial o ideológica, pero después que quedan, dicen, bueno, consigamos la independencia para nuestro territorio. De acá, todo es caída libre. Con una figura capaz en el comando de los Qin, con apoyo extranjero, con una unidad quebrada, interna, porque ya son estos príncipes, y luego un mal gasto innecesario de recursos en estas campañas, se cae todo. Shi Dakai se rinde en Sichuan en el 63 y es cortado en pedacitos.
Literalmente,
la, o sea,
muerte, la cortes.
Sí, te van cortando a pedacitos. Tucu, 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 tucu.
Sí, para la gente que no sabe, consiste en lo siguiente: te agarran, te ponen por ahí en algún lado y te hacen mil cortes. Te van sacando pedazos de cacho de carne y te van haciendo tajos.
De una manera quirúrgica, o sea que te pueden hacer mil cortes sin que te muera desangrado.
Exacto, y te morís con el mil, más o menos te morís con el mil. Es muy a poco, es una cosa muy lenta, ¿no? El chino es muy creativo.
Para es un espanto.
La muerte de los mil cortes es terrible. Terrible.
Espanto. Luego
la
llega...
crueldad no conoce, sí, la crueldad no conoce de cultura, ¿no? Porque, no. Viste que, no sé,
¿sí?
En todos lados encontramos este tipo de cosas.
Luego, llegó el sitio a la capital, Nanjing, donde empieza a faltar la comida, los suministros. No se acuerdan que Wei era el que se encargaba de la logística, estaba cagado, pero ya está cayendo todo, esto está colapsando. Hong usa sus poderes para bendecir la comida.
Uy, ahí vale el doble, seguro te alimenta el doble.
Vale, el doble es como una habilidad, sí.
En el Final Fantasy
vale el doble la comida.
Valdría el doble.
El sitio continúa y al final las tropas imperiales entran y, siguiendo la tradición impuesta por esta guerra total, liberan una ciudad, que es decir, matan a todos en la ciudad.
Bueno. ¡Ahora eres libre! ¡Eres libre! Todos muertos. Qué lindo, ¿no? Es como yo que... Es el mismo tipo de mecanismo, pero infinitamente más terrible, ¿no? Que yo siempre, por ejemplo, cuando a uno de mis gatos lo tengo que encerrar en algún lado, a veces me digo, bueno, ahora vamos al cuarto divertido, donde vamos a pasar una tarde fantástica en la zona de la diversión. Y claro, es un clavo remachado, en realidad, ¿no? ¿Qué zona de la diversión? Te estoy dejando encerrado. Es muy chino eso, ¿no? Por la zona de la diversión. Que consiste en estar encerrado en un cuarto 20 horas, ¿viste?
Es muy de chino, es muy de chino y su feng shui de ataque diccionario.
Sí. El cuarto de la diversión. Es otra forma de hacer una penitencia, estar 8 horas encerrado en un cuarto porque se portó mal. Y bueno.
Entonces, cuando entran, encuentran que Hong había muerto por envenenamiento días antes, dejando en claro que había perdido el favor del cielo para bendecir comida. Clarísimo. Muchos dicen que se suicidó por envenenamiento, pero estuvo enfermo, sí, 20 días antes.
Fue lo primero que pensé, pero...
Se envenenó, pero estuvo enfermo 20 días antes. O fue muy malo poniéndose el medicamento, perdón, el medicamento no, el veneno, y duró 20 días, o comió fruta, comida en mal estado y se enfermó. Me suena más... eso que un intento de autoeliminación fallado. Sí, igual, si no
dijiste envenenado, lo primero que pensé es que,
no, es lo que dice, se suicidó antes, y hay muchísima gente que dice se suicidó, yo traigo esto a tono humoroso porque justo antes había bendecido la comida y dice, no, yo tengo poderes, esta comida, yo voy a ser como Jesús, porque yo soy hermano de Jesús. Si él hizo durar los panes, estos panes yo lo voy a hacer durar,
pero te saco pescado, no hay problemas,
yo te multiplico los pescados. ¿Qué pasó? Intoxicación con pescado.
Nada, básicamente, simplemente que nada, me sonaba bastante plausible.
Podía ser, sí, si me dicen los mil cortes,
pero
sí, me envenenas.
Pero no descartes que en un contexto así, un corte de la cadena de frío y que ese pescado que tenía que haber sido comido recién cortado, nada, agarró un poquito de calor de más y se acabó, ¿no?
Shen Guofang hizo verificar la muerte, obvio, porque no querés sumar, no querés, no problema, confirmarlo bien, hace autopsia, lo crema y lo disparan desde un cañón. Dice que no quiere nada este tipo, porque claro, tiene esa cosa tipo Bin Laden, lo tenés que, no tenés que quedarte con el cadáver de Bin Laden por la duda, tenés que hacer la prueba genética, tirarlo al mes, si no aparece, no sabes dónde está, no encontrás nada, pues si tenés uno es un problema, si lo enterrás puedes crear un, mirá Ali, no sé qué, tenés la operación chita sunita hace 1000 años... Dalí lo mismo, cortarlo y repartirlo por todas las partes del reino, ¿viste? Pero es peligroso lo repartirlo, porque después te encuentran una especie de conjuro, ¿viste? Que se te juntan las partes y revive. Dice, no, separaron el corazón de un lado, el brazo del otro, pero lo juntan todos y revive, ¿viste?
O no, si no, también te lo pueden usar para, ¿viste? Te lo pueden usar para hacer
Es bien de serie, ¿no? Porque tienen el corazón, el coso, lo juntan en un lugar y revive si lo ponen en su sarcófago.
Pueden hacer artefactos distintos para gente que puede luchar por el control de los artefactos.
En esta gente, en esta religión, no me sorprendería que dijeran, lo juntan y o revive o toman poder.
Yo controlo es como la mano de Vecna y el ojo de Vecna de Dungeons and Dragons. Yo controlo el ojo de Vecna y tengo cierto poder.
Yo tengo las manos de Perón y puedo robar todo.
Las manos de Perón y tienes otros poderes. Y bueno, y ahí empiezan a pelear los señores de la guerra por poderes diferentes. Yo no sé, puede ser,
No, Shen Guofang muy bien, lo cremó y le disparó un cañón, no lo encuentra nunca más.
Chao, le andé a encontrar la mano de Vecna.
Sí, igual él ya no era rey. Había abdicado a favor de su hijo Hong Tianguofui.
¿Cuántos miles de años le dio a
él? No, tenía 15 años y no duró ni unos meses en el puesto. también. Esta vez no sé si seguían
con las duraciones hitlerianas. Sí. Es eso, ¿no? Digo, cuidado con el que viene diciendo que
va a durar mil años.
Va a durar mil años porque. Sí, es inversamente proporcional a la cantidad de ceros. Cuanto más ceros, menos dura.
Cortísimo. Bueno, muchos ejércitos retrocedieron y se rearmaron, pero claro, como fuerzas étnicas o menores que continúan en revueltas en el sur. Ya no existe una idea centralizada del reino celestial con una capital en Nanjing, ¿no? Pero sigue como una especie de revueltas contra la dinastía Qing. Uh-huh. O sea, no tenemos ya un país con reinos, con organización, pero muchos ejércitos se arman, los persiguen, porque claro, venían atrás los chinos y venían matando a todo el mundo, y todo el que viene encontrando lo vienen matando. Esto va a ser así. Así que el país cayó, Tianjin Taipung cayó, pero las muertes siguieron porque hubo otras rebeliones todo alrededor, lo cual trajo aún más bajas, no solo militares ni civiles, porque la guerra en este caso fue total. Ya esta guerra era total y la estrategia normal era quemar cosechas para negar recursos. Ambos bandos se lo hacían, por eso morían todos de hambre y la limpieza étnica. Tanto los Qing como los Taiping llevaban censos muy prolijos, bien de burócrata. Entonces sí, sabemos, esos números son bastante fiables y se calculan de 20 a 30 millones de personas que murieron en el conflicto.
Terrible.
Esto es una bestialidad. Yo voy por lo bajo. Los 20 millones. Porque seguramente hay millones de desplazados que no te van a aparecer en los censos, no los registrás como muertos, pero se fueron. Cuando estás así, te dicen, no, vienen los Qing matando. Y del otro lado tenés a los fundamentalistas tecnocráticos que te vienen a sacar el opio, el alcohol y las mujeres. Y vos decís, no, me voy. Me voy. Pero es tremendo. Por eso digo, solo algunas muertes pueden ser contadas. Los Qing destruyeron todos los que pudieron de los Taiping para que no volviera ni esta religión ni este grupo. Por eso no hay retratos de muchos líderes. Es más, vos buscas y cuando ves retratos son o imágenes de alguna película o imágenes de juegos, tipo dibujos, pero bien de videogame que seguramente aparece en algún juego de celular para chinos.
¿Sí?
Lo sacan de ahí. Es bien el portrait que tenés en un juego de chino celular.
Ah, qué gracioso.
Claro, porque no dejaron mucho, ¿no? Porque por las connotaciones religiosas, comunistas y separatistas durante años, esto es un tema jodido, ¿no?
Sí.
Porque no es menor, durante 14 años hubo una revuelta en China con un hijo cristiano de Dios que se llevó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Es una época oscura de China, pero también tiene un peso tremendo, capaz que no lo conocemos, pero en 5.000 años de historia en China seguramente hay momentos más oscuros. Sí. Pero el nivel, el tamaño de muertes y la dimensión es enorme.
Es enorme.
Es enorme. Y a veces lo ignoramos, pero sí, los Estados Unidos tuvieron una guerra civil y todos lo sabemos. Y pelearon 6 años. Y acá también se quiso separar el sur, siguiendo a un Mesías cristiano que se quedó con todas las provincias del sur. Y se murieron 20 millones de personas.
¡Qué locura!
Entre hambre, sí, mucha limpieza étnica, mucho civil.
Y además no son solo esos cortes genocidas, complicadísimos.
Claro, era muy común que los Qing entraran y lo que hacían eran, mataban a todos los que hablaban dialecto. Era sencillo. Si hablabas un dialecto, estabas en una minoría, seguramente estabas con los Taiping.
Te mataban. El estilo masacre del perejil.
Masacre del perejil, exactamente. Todos hablan chino, todos son chinos, y dicen, no, pero vos qué dialecto hablas.
Claro.
Hablaban dialecto, pum, estos los matamos. Y entraban así, y los otros entraban. Tío, en el 60, cuando empiezan a tomar ciudades, dejan salir a los manchúes y dejan huir a la gente. Pero si no, antes entraban y todos los que estuvieran en la administración, mataban a todos. Entonces fue una de genocidio, limpiezas étnicas y hambruna generalizada que duró 14 años. 14 años. Y no se conoce poco.
Como para que. Sí. Como también, digo, pensando también poco, como para que Europa. Esta es la época de la carga del hombre blanco, ¿no? Como para que Europa tampoco también no creyera eso, porque mal que bien dirían, bueno, mirá lo que es esto, es un caos.
Esto es un caos. ¿Cómo
voy a repartir esto? O sea,
yo puedo venir, es que acá orden. Estaba implotando
yo
China.
Por, yo puedo venir por, y poner orden acá. Estamos hablando que.
Claro, si hubieran caído en China 10, hace 400 años, estaban los Ming.
Claro, no, ahí no, pero 20 años después tenés a Cecil Rhodes, como estábamos hablando en el programa pasado, en la Universidad de Oxford, escuchando esos discursos. Entonces vos ves, leíste los diarios, leíste todo eso, y cómo no vas a pensar
Ah, no, el mundo se beneficiaría de que nosotros impusiéramos...
Claro, unos años poder. Antes vos tenías a los japoneses que se unificaron cuando ves la invasión de la península de Corea y todos los Ming que movilizan millones de tropas. Y vos decís, esos números son increíbles, jamás los hubiera podido manejar Europa, mover millones de tropas por todo el territorio chino, mandarlos a pelear a Corea, la guerra en el mar, la del almirante Xi en China. Estoy hablando de ese momento, cuando se unifican todos después de la Sengoku Jidai. Claro, si vos agarrás ese momento y hubiera caído un europeo ahí... Cero oportunidad.
Claro.
Acá estamos en una China que está colapsando, que tiene el Islam de un lado que está colapsando, los rusos que tienen ambiciones imperiales por el norte, que te quiero ver peleando con los rusos en esos lugares fríos. Todo un sur que se está dando vuelta, un gobierno que ven ilegítimo los Han, porque es extranjero, una incapacidad. Claro, está colapsando por todos lados.
Bueno, y ahí está y ahí tenemos la caricatura aquella que fue creo que la que pusimos en el programa de la Segunda Guerra del Opio. De la torta china y las potencias europeas repartiéndosela,
¿no?
Que es una caricatura muy famosa.
Ojo, pero... que en esa caricatura también está el japonés mirando por atrás, porque el japonés también aprovecha. Sí. Este es el momento.
Sí. Pero, de vuelta tenemos que recordar que cuando hablamos de China, hablamos de una civilización que tiene el mismo peso histórico o el mismo peso en longevidad de años que puede ser un antiguo Egipto. Es ese grado de magnitud que estamos hablando. Entonces, para China... esto es solo una anomalía.
Es horrible. Es la época de los tratados injustos. Claro. Es ese siglo que la pasamos. Claro. Es horrible. En
claro, pero
siglos
es,
de historia.
Es una anomalía. O sea, no descuentes a China porque...
Claro, es una anomalía. Sí, sí.
En
100 años te dicen...
En el 2200, ¿sabes qué? En el 2200 van a estar fuertes.
Además,
como siempre.
China, ¿cómo te cae? Te puede pegar esos cambios tremendos que te dice, bueno, ahora hay que hacer un gran salto adelante. El gran salto adelante fracasó, ¿tá? Como idea comunista de vamos a poner horno de acero en las esquinas. Pésima idea. Pero donde te lo agarra alguien más capaz, un economista más capaz, alguien diga, no, también, tenemos que trabajar en el acero, pero no vamos a hacer esta cosa maoísta de los hornos, vamos a hacer una... ¿no? Una metalúrgica de verdad vamos a hacer y te pega uno de estos saltos a 100 años que se te reconstruye todo.
Sí, sí. Lo estamos viendo ahora.
Mao te dice, no, vamos a hacer la revolución cultural y sale horrible porque, no sé, tenías lentes y te no, vos tenés lentes, vení que te rompa piña, ¿viste? No, pero después te agarra un chino más vivo que diga, no, usted que tiene lentes, salga a universidades extranjeras a educarse como médico y vuelva a enseñar que en dos generaciones sacamos los mejores médicos del mundo. Y los chinos pueden empezar en dos generaciones para adelante.
Los tiempos chinos son otros.
Los tiempos son otros.
O sea, es lo que tiene China. Nunca descuenten a China. En el gran macro esquema de las cosas.
Nunca descuenten a China.
Y cuando digo macro realmente. Cuando
macro, macro. China, siglos.
En cientos de años.
Entonces, cuando Margaret Thatcher firmó ahí con... el acuerdo por Hong Kong en el 79, creo que fue. Dije, no, pero en el 89 Margaret Thatcher... esto pasa como en 50 años. A los chinos le devuelvo todo. Yo en el 99 capaz que ni estoy vivo. ¿Quién estaba en el 99? Tony Blair. En el 99 entregaron no sé qué, que firmaron para el 2017.
Dale,
sí,
no, sí, pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Es un ratito. Son 5
minutos. Es un ratito. Para cuando los chinos se queden con todo Hong Kong totalmente, que creo que sea en el 2029. No sé, el 2029 o en el 2039. En 2029 capaz que desaparece el dólar Hong Kong y en 2039 se quedan con todo. No va a quedar Tony Blair, no va a quedar Thatcher, no va a quedar nadie de esa época vivo. Nadie, nadie. Y los chinos se quedaron con Hong Kong. ¿De a poco?
Es así, Chinito Clese.
Chinito Clese, Chinito claro. Clese, y por eso traigo esta guerra que es súper interesante, es enorme, es muy desconocida y tiene pila de connotaciones que ahora en China siguen existiendo. Hay poca información porque en China ven esto como súper reciente.
Claro.
Lo ven como reciente. Y China tiene riesgos separatistas ahora. Ven una separación. Escuchaba un historiador que decía, ¿por qué en Estados Unidos hay tantos libros de la guerra civil, pero tan pocos en China? Y dice, bueno, nadie tiene miedo que vuelva a pasar la guerra civil en los Estados Unidos. Capaz quedó tres ridículo, pero no más. En China, el gobierno tiene miedo a los separatistas. Por eso están en estas provincias con los campos de concentración, metiendo a los musulmanes, diciéndole una y otra vez el libro rojo de Mao.
Ok.
Y son, no sé, creo que son como 40 millones de personas. Los tipos cerraron todo un Perú. O sea, es un lugar del tamaño de Perú que lo cortaron de la internet, del mundo, de todo. Y está, no están haciendo un genocidio, me parece, pero están los campos de concentración, sale la foto de los satélites. Trabajo muy interesante. Increíble. Porque tienen un miedo a estos musulmanes. Uh-huh. Se venga. Tienen un miedo a que Tíbet mañana, con alguna boludez, venga un Dalai Lama nuevo. Y tienen un miedo. Tienen un miedo porque, como en la plaza de Tiananmen, a los tipos les pasó. Uh-huh. No les pasó hace tanto. Para ellos, 30 años en la plaza de Tiananmen no es nada. Uh-huh. ¿Hace cuánto casi les implota el Partido Comunista cuando muere Mao? Uh-huh. O sea... ¿Y hace cuánto ganaron la guerra civil del 54? O sea, es Maracaná para el uruguayo es más viejo que para el chino la guerra civil.
Sí.
Sí. Entonces, en la proporción de tiempo, si al uruguayo le importa Maracaná, imagínate con cómo ve el chino comunista en este momento la guerra civil. Que todavía no terminó. Hay otro país que se llama República de China, que está Taiwán, claro, que está ahí, que está armado. Claro, o sea, esto claro. No terminó.
No terminó.
China tiene un mega gran...
Sigue. Esta historia sigue. Sí. Sabes que me da mucha curiosidad, que obviamente entiendo que no lo sabes, pero ¿qué en esta época, no? ¿Qué habrá dicho el Papa de todo esto, no?
Sabes que el Papa no busqué porque no había católicos acá. Eran todos evangelistas y la pelea entre. Era la idea de ellos. Todos los que estaban en China predicando eran evangelistas, eran de las ramas anglosajones, y había bautistas americanos.
Mirá.
Había unos americanos, eran bautistas de este nuevo renacimiento bautista que había en Estados Unidos en esta época. Y después, si no, eran todos ingleses, eran todos evangelistas. Así que no sé qué visión tiene. Después lo puedo buscar porque es un tema interesante. Pero es todo traducido del inglés.
Pero qué interesante, ¿no? Porque nosotros ahora nos creemos que vivimos en un mundo... Yo qué sé, yo vuelvo a decirlo, ¿no? Nos creemos que vivimos en un mundo súper secular, súper racional... Nos creímos, y yo lo creo con genuinidad, pero le bajo un par de escalones de magnitud a lo que solemos creer normalmente, que como que la razón iba a resolver todos nuestros problemas, que la iluminación pasaba por la razón, porque es eso, ¿no? O sea, no sé, Buda decía que pasaba por otro lado, pero nosotros en Occidente hemos determinado que la iluminación pasa por
llegar la razón.
A la razón. Y cómo descontamos lo sublime. ¿No? Y nunca hay que descontar lo sublime. Siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí a la vuelta de la esquina.
Entonces vos, sí, de repente... Y va a encontrar razones muy fáciles. Es muy fácil encontrar razones.
Sí, y de repente
razona cualquiera.
Y de repente la persona más racional del mundo me dice, no, porque esto de las religiones, no, ya está, ya fue. Siglo XXI ya fue. Pero acto seguido, dos minutos después, me dice, no, porque sabes que estoy comiendo huevos orgánicos. Porque los huevos orgánicos, sabes que me limpian el organismo de otra forma.
Estoy a dieta detox. ¿No?
Y bueno. Francamente, yo sé que claro, te lo estoy diciendo.
Cae en lo dito.
Yo te lo estoy diciendo que mucha gente le debe estar como crispando un poco los nervios, pero para mí juega en lo sublime.
¿Por qué es una dieta detox? Estoy en una dieta detox. ¿Qué es en esencia? Es yo siento que hay algo que estoy sentir... tóxico por el café, por claro. La borra del café, por el smog. Hay algo que me. Que no lo siento, no puedo demostrar que respirar este aire me tapa o que la comida chatarra, pero yo tomo ese jugo de apio, no sé qué, y voy al baño y hago una caca maravillosa, me siento limpio. Hay algo en las cosas de detox.
Es el poder de lo sublime. Entonces.
Está ahí, no lo sentí.
Nunca lo descuenten. Nunca lo descuenten porque mañana vuelve. O sea, bueno, si uno
volvió,
está lejos,
sí,
a ver, digo, si uno está lejos, de vuelta a la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya, está ahí.
El movimiento nazi hay mucho del tema de los sublimes.
Ahora hay momento, te puede pasar
Sí, puede pasar.
Filipinas, ahora vienen Filipinas unas bombas, ahora mataron como no sé cuántas personas mataron y cientos de heridos en unas. Pusieron unas bombas en un montón de. Creo que fue en una catedral o en varias catedrales. Sí, está reventando, me explico, iglesia. Estamos hablando ahora Filipinas ahí, que fue. No es tan lejos. No es tan lejos.
Bueno, nada, eso. Bueno,
Seba, es un tema, me parece interesante, desconocido. Enorme, súper loco con un personaje.
Un Total War de esto, ¿eh?
Estamos pensando.
Un Total War, todo chino.
Va a haber un Total War de Three Kingdoms.
Sí, está por salir.
Que está por salir y que parece interesante para aprender, para jugar con.
Sí. Y dicen que está muy bien desde el punto de vista de como de diplomacia, intriga, que a veces es un poquito donde el Total War siempre patina.
Siempre falla.
Pero yo creo que el Total War
sí, y el chino, viste, que es muy de jugarse a los Sun Tzu en los movimientos militares en esta época, pero también eso de traición, sí, te juntaste claro. Para hablar, y venía a hablar, los voy a latigar y pum, los matás. Tenés esas invitaciones, viste, que son... Sí. Que bueno, son muy... Esa intriga es muy chino.
Vamos a ver qué tal. Bueno, Seba, contame, pasamos a la fuente de este.
Pasamos a la fuente, voy con la base Wikipedia, que la uso siempre como un orden de cronológico. BBC One, de Taiping Rebellion, en el podcast In Our Time.
Ah, In Our Time, muy buen podcast. Yeah. El Melvin Bragg. Estuvimos hablando de él hace poco por otro contexto, no tiene nada que ver con esto. Sí.
Autumn in the Heavenly Kingdom, China and the West, and the Epic Story of the Taiping Civil War, de Stephen R. Platt, que tiene charlas en YouTube. Hay, es tan escondido esto, de que si algo hay más cosas a veces uno encuentra como en YouTube que en, ¿sí?, Wikipedia o en libros. Porque en YouTube por lo menos uno ve chinos, ¿sí?, que hacen canales de historia y hablan de la historia de China. Es más, uno de los que va a traer es The Deadly Rebellion in the World, de Taiping Rebellion, que es de un canal que se llama The History of China.
Okay.
Que arrancaron que, claro, ¿qué fuente es un canal de YouTube? Yo entiendo que es una, no es una fuente formal.
Bueno,
pero a veces veo en estas cosas gente formal que suben contenido que es primera. Yo, sin miedo, te puedo decir Crash Course. Sí. Como una fuente, ellos ponen la fuente. History of China.
Yo te voy a decir, si citan fuentes, el tema es, para mí el tema siempre es el tema del citado de fuentes. Si citan fuentes y no es alguien, o sea, cuando no sé cuál es la fuente, bueno, no sabemos si es una charla de Copetino o si es
No, pero hay muchas charlas, por ejemplo, yo cité una charla, si vi otras que son charlas, por ejemplo, en acá, el que pone el National Committee of United States China Relationship en ese lugar, están las cosas, y digo, bueno, si esto es un comité nacional de relaciones, yo te digo,
sí,
y tiene su
les puedo creer, claro.
Les puedo creer en una charla si llevan a un tipo a dar una charla, yo, les creo. Y después el que me encanta es TaipingRebellion.com.
TaipingRebellion.com, o sea, sí. Como volvemos a esa vieja visión de los 90, donde todo tiene que tener su página web.
Sí, es de la también.
La página web de la.
Te la voy a mostrar. Sí, te la mostraría.
La página web de la rebelión Taiping, muy bien.
Te la voy a mostrar porque cuando la veo vas a decir, es todo lo que me imaginaba de la página.
Sí, me imagino la página Geocities, me imagino un.
Vamos a hacerlo porque. Vamos a hacer. Se lo voy a mostrar.
Ah, es lo que me imaginaba.
Es lo que te imaginas, ¿no?
Sí. A la gente que entra le digo que es fantástica, está igual una de esas páginas de los 90, está igual una de esas páginas tipo de la
Taiping Christianity, ¿ves?
Space Jam.
Las doctrinas Taiping, viste, con sus dibujitos, pero.
Fue contigo que conversamos que parece que hicieron la página de Space Jam 2, la hicieron como la de Space Jam 1.
Creo que lo comentamos, pero.
Bueno, muy bien, Seba, fantástico. Y eso es todo, creo que no tenemos nada más. Seba,
nada más.
Nos podemos estar despidiendo, tal vez hasta la quincena que viene.
Hasta la quincena que viene.
En 15 días nos vemos, chao.